Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es jueves 12 de enero del 2023, año, no es bisiesto, pero va a ser largo, va a ser largo. Hoy, entre otras cosas, va a entrar en vigor la reforma del Código Penal, que elimina el delito de sedición y reduce las penas en lo que se refiere a los delitos de malversación. Y, por supuesto, ya los abogados de los condenados por el proceso tienen preparadas las reclamaciones para que los absuelvan a todos ellos. Y a los que no han sido juzgados, pues a ver qué pasa. El juez Llarena ya está pensando en retirar la euroorden de búsqueda y captura para el señor Puigdemont. Y mientras tanto, aquí en España, Conde Pumpido ya es presidente del Tribunal Constitucional. Se acabaron las dudas. El ex fiscal general del gobierno de Zapatero, recuerden de quién depende la Fiscalía, pues ya el que dependía de la Fiscalía también depende del Tribunal Constitucional. Esto cada día está más claro y la independencia de poderes es una cosa, una asignatura pendiente de este país que cada día clama más al cielo. Además, se ha vuelto a romper otra tradición. Antes era el PP el que rompía las tradiciones democráticas de este país. Pues ahora ha sido el PSOE. ¿Por qué? Porque el vicepresidente del Tribunal Constitucional no va a ser del bloque opuesto al del presidente, sino que también va a ser de la misma ideología, de la misma corriente, de la misma tendencia. Va a ser una señora de la que no recuerdo el nombre, pero también del bloque progresista, con lo cual tanto presidente como vicepresidente serán progresistas. 7-4 es la mayoría que se repetirá una y otra vez en los distintos dictámenes que el Tribunal Constitucional tendrá que emitir en los próximos meses con respecto a la mayoría de la legislación que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y que va a ser convalidada por este tribunal, este alto tribunal. ¿Se avecinan tiempos difíciles para España? No, se avecina una democracia que hemos construido sobre estos pilares y que no hemos querido mejorar. A ver si en las próximas elecciones alguien se atreve a proponer que realmente la independencia del Poder Judicial sea un paso que está pendiente de dar y que alguien lo proponga a dar de una manera seria y consecuente. Porque 9 años no se nos avecinan de que el Tribunal Constitucional va a estar al servicio del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues vamos a empezar con alegría porque hay que felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que tienen motivos para estar contentos. Son varios: Tanias, Tatianas, Arcadios, Victorianos, Bernardos, Margaritas y aquellos que quieran celebrar el día de su santo llamándose Benito dentro de la celebración de San Benito Biscop, un santo, un anglosajón. Aquí en España creo que pocas personas celebrarán su santo llamándose Benito. Bueno, pero hoy quizás sea un día de los que hay que pasárselo bien, porque hoy se celebra un día curioso, un día internacional curioso, el Día Internacional de Besar al Pelirrojo o Pelirroja. Es un día muy rarito, pero fue creado por Derek Forgy en el año 2009 para homenajear y resaltar la singularidad de las personas que tienen el color rojo en su cabello. ¿Por qué se produce este Día Internacional? Pues miren ustedes, porque cuando no existía Internet, Instagram, YouTube y Instagramer, influencer y este tipo de cosas, la gente se movía por tendencia, pues básicamente de películas de cine, conciertos de rock, canciones, series televisivas. Y había una serie televisiva muy popular en los años 2000, se trataba de South Park, y se creó un movimiento violento llamado King a Ginger Day o Día de Golpear al Pelirrojo, precisamente por un episodio de esta serie animada de South Park. Algunos la recordarán. Era alarmante cómo hablaban esos muñequitos, ¿no? Pues se ocasionaron varios incidentes, algunos de ellos bastante graves, durante el año 2018, en noviembre del 2018, fecha en que se emitió este capítulo. Y bueno, pues en contestación a estos incidentes, Derek Forgy decidió que un año después, bueno, en el año 2009, tal día como hoy, 12 de enero, se celebrara el Día de Besar al Peligroso para reconocer el cariño que todos le procesábamos a esta singularidad del ser humano. Por eso yo me acordaba, y siempre algunos me habrán oído decir, ¿no?, hay que tratar a todo el mundo igual, o hay que generar una cuota para los pelirrojos. Pues era por esto. Me acuerdo perfectamente del día en el que acontecieron estos hechos. Bueno, pues vamos a recordar, que a veces no nos acordamos y hay cosas singulares, cosas curiosas que acontecieron en la historia de la humanidad, y todos los días aquí recordamos algunas de ellas. Vamos a empezar hoy por el año 2017, año en el que se sube a la plataforma de YouTube el vídeo musical que más reproducciones ha tenido en la historia de esta plataforma digital. Se trata del vídeo de Despacito de Luis Fonsi, cantado con Daddy Yankee. Año 2004, se vota el mayor buque que hasta la fecha se ha votado. Se trata del Queen Mary II, transatlántico más grande del mundo. Año 1999, vamos a empezar con eventos musicales. Britney Spears, algunas se olvidarán, aunque ahora está de moda porque hace poco volvió a recuperar la capacidad de toma de decisiones que le había negado un tribunal estadounidense en favor de su padre, que no sé qué era peor, que decidiera ella o que decidiera su padre. Pero bueno, Britney Spears, tal día como hoy, 12 de enero del año 99, lanzó su primer álbum denominado Baby One More Time. No soy capaz de cantarlo, pero soy capaz de decirlo. Con lo cual, se produjo el incremento de ventas más importante en un solo día hasta ahora de la industria cinematográfica. En total se vendieron 30 millones de copias, no el primer día de su emisión, pero rápidamente en todo el mundo triunfó Britney Spears. Vámonos ahora al año 1998, un añito antes. 19 países europeos firman en París el protocolo que prohíbe la clonación de seres humanos después de que poco antes había sido ya clonado un primate. Lo decíamos ayer. Fue el primer texto jurídico y el único que hasta la fecha rige en esta materia. Año 1993, en París se firma un acuerdo para prohibir las armas químicas. Se adhirieron 120 países, algunos, y muy importante, aún no lo han hecho. Año 1991, el Senado y el Congreso de Estados Unidos autorizan al presidente George Bush padre el empleo de la fuerza contra el país Irak. El mismo día que esto aconteció, en España dimite el vicepresidente del gobierno de Felipe González, don Alfonso Guerra. Últimamente muy de moda por su discrepancia con el gobierno sanchista, también del Partido Socialista Obrero Español. Fue arrastrado por los escándalos de corrupción de su hermano Juan Guerra, que hoy sería un aprendiz de corrupto, porque tenía un despacho y el tipo decía: si usted quiere trabajar en la Expo, tiene usted que pasar por aquí. Y se estableció el valor de El Peñón, que era el director general de la Expo 92. El Peñón era 1.000 millones de pelas. Tremendo, lo del Peñón. Bueno, seguimos hacia atrás. Año 1988. Nace en Michigan, Estados Unidos, los primeros quintillizos, resultado o producto de un experimento de niños probetas en el mundo. Año 1981. Uruguay se proclama campeón de la Copa de Oro de Campeones Mundiales. Uruguay, no Brasil. A Brasil le venció en la final. Y el bicampeón del mundo, la selección uruguaya, se coronó como campeón de la Copa de Oro de Campeones Mundiales. No se ha vuelto a celebrar esta competición. En algún momento la FIFA se acordará de ella y la volverá a lanzar. Año 1969, el 12 de enero, se lanzó al mercado el álbum debut de un grupo emblemático, un grupo histórico y además bastante, bastante atípico. El grupo británico legendario que se llama Led Zeppelin. El título del álbum también, Led Zeppelin. Vámonos ahora al año 1970. En la península ibérica se produjeron unas enormes inundaciones. Tras varios días de lluvia, se desbordaron simultáneamente el río Ebro, el río Tajo, el río Duero, el río Guadiana y el río Guadalquivir. Si esto pasara hoy, y digo que fue en el año 1970, es decir, hace 52 años, imagínense ustedes el escándalo que se podría montar. Pero bueno, esto dio pie a que se acelerara el plan hidrológico de construcción de pantano que llevaban ya años produciéndose en España, y un control hidrológico de las distintas cuencas hidrográficas de la península ibérica, que hasta la fecha no se ha vuelto a mejorar. Y de hecho, miren la que está cayendo ahora con el trasvase Tajo Segura, que viene de esta época. Bueno, vamos un poquito más para atrás. Año 1967. Se produce la primera criogenación, es que me da palabrita. Bueno, la primera persona conservada criogénicamente. Se trata del psicólogo estadounidense James Bedford, que murió de cáncer y fue criogenizado con la intención de resucitarlo en un futuro bastante lejano, porque ya estamos en el año 2022 y no se prevé que estas técnicas sean viables. Año 1959, 5 jóvenes descubren por casualidad las cuevas de Nerja, que quien no las haya visitado, les aconsejo que vayan a visitarlas. En su interior se encuentra encuentran pinturas rupestres de focas realizadas por hombres neandertales. Vaya cómo tengo la lengüita hoy. Entre el 41.500 y el 43.300 antes de Jesucristo. Es la primera obra de arte conocida en la historia. Año 1937. La ciudad de Melilla se convierte en base de submarinos alemanes en plena Guerra Civil Española, y después fue posteriormente durante bastante tiempo base de submarinos alemanes hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial. 1932, en los Estados Unidos, Haight Caraway se convierte en la primera mujer que es elegida senadora en Estados Unidos. Y unos poquitos años antes, en concreto 17, en 1915, en los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, se rechaza una propuesta que pretendía otorgar derecho a voto a las mujeres blancas. Pues en el año 1915, en Estados Unidos, un país de referencia de las libertades, se denegó la posibilidad. ¿Cómo hemos mejorado, verdad? Ayer decía cómo hemos cambiado. Pues hemos mejorado. Aparte de en algunas cosas ir para atrás, en la mayoría de las cosas hemos ido para adelante. 13 grados traía yo en el termómetro de mi coche. Y además con el limpiabrisas insistentemente limpiándolo, porque estaba lloviendo. Pero vamos a saber qué nos espera en materia climatológica hoy. Climatológica hoy. Tenga tela como tengo la lengüita, ¿eh? Ya no hay que tomar un vasito de leche. Pues vamos a saber qué nos espera en materia climatológica. Y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos cielos en general nubosos o cubiertos e intervalos nubosos en la vertiente suroeste de la isla. Son probables las precipitaciones de débiles a moderadas que pueden ser persistentes en el noreste, especialmente durante la tarde. En el suroeste de la isla las precipitaciones serán menos probables y en general débiles y ocasionales. En cuanto al viento del nordeste, moderado, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, especialmente al final del día, cuando no se descartan rachas que superen los 60 km por hora. Viento del nordeste fuerte con intervalos de muy fuerte en cumbres, donde ocasionalmente podrían superar alguna racha los 70 km por hora. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con algún ligero descenso en medianías del norte, máximas de 22 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 21 en Candelaria, 18 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues Ana Zurita va a ser la candidata del Partido Popular a la alcaldía de La Laguna. Lo estaba viendo en la portada del periódico El Día, que además también nos acompaña diciéndonos que Adeje será una ciudad de cine, puesto que este municipio se ha preparado para acoger estudios para potenciar la industria audiovisual en Tenerife. El grupo Kiss Media lleva 3 años trabajando en el proyecto, que generará 15.000 empleos. Por otro lado, también quiero contarles que el proyecto, un macroproyecto de ciudad audiovisual de Fuerteventura, el Dreamland, que tanta polémica viene suscitando en las últimas semanas, pues ha recibido ofertas para implantarse en 5 distintos municipios de las Islas Canarias, puesto que es un gran proyecto que simplemente hay que reunir condiciones para llevarlo a cabo y que se cumplan todas las normativas. Hay que fomentar las inversiones dentro de unos parámetros, dentro de unos órdenes, dentro de la legislación, pero no se puede frenar siempre que alguien quiera hacer un gran proyecto porque va a agredir a no sé qué o a no sé cuánto, no. Que agreda lo menos posible. Siempre una gran inversión modifica las estructuras, las condiciones de habitabilidad de una zona. Hay que hacer las cosas bien y punto. Bueno, pues Adeje se adelanta y ya parece que su proyecto de Ciudad del Cine va a mejor velocidad que el Dreamland. E insisto que hay 5 municipios, en el caso de que Fuerteventura no pueda acoger este gran proyecto, pueda implantarse en Canarias. Que no se escape esa inversión de Canarias, por favor. Así que algún ayuntamiento de aquí del norte de Tenerife que tiene algún terreno que está urbanizado y que no tiene que hacer nada con él, a ver si levanta la mano y dice, aquí también cabe, ¿no? A ver si nos toca, a ver si nos toca algo en alguna ocasión. Bueno, pues ayer se lo contábamos, porque Javier Armas ya lo hacía público, que la agrupación Herreña Independiente, la AHI, que hasta ahora formaba parte del grupo parlamentario de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario, AHI, en el actual mandato, en la actual legislatura, ya ha reafirmado, y así lo ha consolidado Narváez Quintero, actual representante en el Parlamento, portavoz en el Parlamento, que no va a concurrir a las próximas elecciones con Coalición Canaria. Esto es un duro golpe al nacionalismo, que en vez de haber aprovechado estos años de desierto, de oposición, para reunificar la opción nacionalista y unificar todos los distintos movimientos, distintas tendencias dentro del nacionalismo canario en una única oferta electoral, ha conseguido todo lo contrario. Nueva Canaria no está ni se le espera, están completamente apartados, no hay ninguna sintonía entre los dirigentes de estas dos formaciones nacionalistas. Nueva Canaria va a triunfar en la isla de enfrente, Coalición Canaria, ATI, estará presente lógicamente en Tenerife, pero no va a haber un proyecto único. Y ahora la suma del problema de AHI, que pretende convertirse en algo parecido a la agrupación socialista gomera de Casimiro Curbelo y ser muchísimo más influyente de lo que hasta ahora ha sido en el futuro de la comunidad autónoma canaria. Mientras que la insularidad esté por encima del archipiélago, mal vamos en Canarias. Si no somos conscientes de que, aunque una persona que viva en La Gomera prácticamente no le afecta lo que pasa en Fuerteventura, realmente sí le afecta, puesto que la unión hace la fuerza, y para que seamos visibles dentro del territorio nacional, dentro del territorio europeo, tenemos que ser cuantos más mejor. Somos más de 2 millones de canarios, pero si nos fraccionamos en pequeños grupos de personas, pensando que por la ley electoral canaria hay que sacarle rédito político, mal concepto tenemos de lo que es la canariedad. La diversidad de las islas es una cosa, la independencia de los perímetros insulares también hay que tenerlos en cuenta, pero si no somos capaces de generar un proyecto común que presentar y que defender ante otros, mal vamos. La diferencia entre el País Vasco y Canarias, siendo los mismos números de población, 2 millones de habitantes aproximadamente, es que allí tienen un proyecto común y aquí tenemos 7, y que algunos no levanten la mano y que lleguemos a tener 8. Este es el gran error del nacionalismo canario, que no ha entendido que somos un archipiélago, que somos 8 entidades y que tenemos que buscar lo que nos une. Y después las singularidades de defenderlas, la idiosincrasia de cada isla por supuesto que también, pero podemos encajar intereses comunes y defenderlos de manera única. Pero bueno, AHI no lo entiende así y cree que es muchísimo más rentable, por supuesto para ellos lo es, no sé si para el conjunto de los canarios, incluso para el conjunto de los herreños, presentarse a las próximas elecciones de manera independiente sin estar dentro de Coalición Canaria. Ya digo que esta decisión ha sido conformada por el diputado autonómico Narváez Quintero, quien no obstante ha precisado que este cambio se hace de mutuo acuerdo con Coalición Canaria. Yo no lo creo, no lo creo. Pero bueno, igual sí. Dice, vamos a sacar mejores resultados electorales, pero después les decimos una cosa al electorado y después hacemos otra nosotros, ¿no? Si eso es así, pues aún peor, ¿no? Aún peor. Pero bueno, dice que ha sido de mutuo acuerdo con Coalición Canaria y fruto de una reflexión interna. ¿Interna o común con Coalición Canaria? Bueno, no quiero hacer muchos comentarios porque esto a mí me parece que es un error, pero bueno, ellos sabrán. Tras los malos resultados que obtuvieron en el año 2019. Bueno, las encuestas que vamos manejando en los últimos tiempos, en Canarias ahora se presentaban unas en el día de ayer, sobre los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, donde queda de manifiesto que tanto en un lado como en otro las cosas van a estar diferenciadas. En el de Tenerife, pues Coalición Canaria y Partido Popular se pueden frotar las manos porque parece que es más que probable que derroquen el gobierno de Pedro Martín, después de que sus socios, Ciudadanos, quede completamente desaparecido, y que Podemos, después de las peleas del Palacio que están produciéndose y que se seguirán produciendo de aquí a los próximos comicios, pues reducirá el número de consejeros y se repartirán prácticamente la totalidad entre Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista. Coalición Canaria crece, Partido Popular, por supuesto, en todos los ámbitos sube la estimación de voto, y entre los consejeros que obtiene la Coalición Canaria y Partido Popular pueden consolidar un gobierno bastante amplio. Desaparece, ya digo, Ciudadanos, no entra en el Cabildo Insular de Tenerife Vox, ni tampoco en el de Gran Canaria, puesto que realmente no se han preocupado de presentarnos a sus candidatos desde hace meses, que deberíamos haberlos conocido. Ya han presentado al que va a la presidencia del Gobierno de Canaria, no la conoce nadie, y después de haber tenido 2 dirigentes en Gran Canaria, ambos 2 imputados, incluso alguno condenado, pues ahora no recuerdo si era Nicasio Galván, creo que sí, o Nicandro Galván, no lo conozco. Pero bueno, una persona que no tiene un calado político ni tiene una trayectoria muy ejemplar. Bueno, ni muy ejemplar ni muy poco ejemplar. Es decir, una persona bastante desconocida y no creo que vaya a arrastrar mucho voto. Con lo cual, Vox se le aventuro yo que no va a tener buenos resultados. En Gran Canaria, Nueva Canarias y PSOE empate técnico, que al final pues tendrá que decidirlo otras fuerzas políticas. Podemos también se reduce y el PP aumenta. Pasa que es que allí no tiene un socio como Coalición Canaria para poder optar al poder. Ciudadanos desaparece de todos lados y también tenemos encuestas de la Inda en Santa Cruz, donde parece que la derecha se va a consolidar en el pacto Coalición Canaria-Partido Popular. Será más que probable que gobierne en el próximo mandato. Bueno, seguiremos viendo encuestas, pero las tendencias son las que son, y la tendencia es que el PSOE empieza a sufrir el desgaste ocasionado por el poder que lleva desarrollando durante los últimos durante el último mandato en Cabildos y Gobierno de Canarias, y parece ser que todo se va abriendo un poquito más. Coalición Canaria va creciendo poco a poco, pero el Partido Popular sí tiene un incremento en intención de voto muy, muy, muy importante, que a ver cómo lo va gestionando y si son capaces los actuales dirigentes del Partido Popular Canario en que esa corriente se consolide y que obtenga mejores resultados que los que tuvieron las pasadas elecciones. Los decretos para la reconstrucción de La Palma serán aprobados en el mes de febrero del año 2023, cuando la erupción volcánica fue en el año 2021. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado ayer, miércoles, que los decretos para la reconstrucción urbanística y agrícola de La Palma serán una realidad durante el mes de febrero. Lo primero que tienen que hacer es abrir un plazo de consulta, un plazo de alegaciones a los vecinos afectados, que se iniciará el 20 de enero, coincidiendo con la próxima reunión a la que asistirá el señor Félix Bolaño en representación del Gobierno de España. Ayer se desplazó Torres a La Palma para reunirse con sus dos consejeros afectados, el señor Balbuena de Política Territorial y Planificación y la de Agricultura, Alicia Bono Estande. También se reunió con los alcaldes de los municipios afectados y con el presidente del Cabildo de La Palma, el señor Hernández Zapata. Ángel Virto recordó que todavía está pendiente de entregar los 30.000 euros que se le van a entregar a cada una de las personas que perdieron su vivienda. Lo recordó porque algunos nos hemos olvidado, ¿no? No nos hemos olvidado. Y sobre todo los que perdieron su vivienda. Pero bueno, que ha explicado que este retraso se ha debido a dificultades administrativas y aunque en febrero esperarán que las transferencias estén realizadas. Ojalá, señor Torres. Y mientras tanto, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha señalado que con la máxima prioridad de la institución insular en buscar una solución de emergencia a lo que todavía es un problema grave en La Palma. ¿De qué se trata? Pues de las personas que todavía no han vuelto de los núcleos evacuados de la Bombilla y de Puerto Nada. En total, 99 personas en 58 unidades familiares que aún, a fecha de hoy, siguen estando en hoteles de la isla de La Palma. Según Elías Bendodo, que ha estado en Fuerteventura estos últimos días como coordinador general del PP y además director de campaña del partido para las próximas elecciones municipales y autonómicas, dice el señor Bendodo que el Partido Popular está en condiciones de ganar en cualquier sitio donde se presenta. Elías Bendodo considera que los populares además salen a ganar en las autonómicas y en las municipales, incluidas las Canarias. Lo van a tener difícil, pero lo van a intentar. Y si no, ¿para qué se presenta el señor Bendodo? Elías Bendodo, ya digo que ha hecho estas declaraciones en su estancia en Fuerteventura, donde ha clausurado la Convención Nacional sobre Turismo, que reunió este miércoles al sector turístico y dirigentes del Partido Popular para hablar sobre la industria turística, a la vez de dar a conocer el conjunto de planteamientos, medidas y acciones que pretende llevar a cabo en este ámbito. Ahora ya se presentan días próximos la feria de Fitur en Madrid. A ver si vamos enterándonos cuáles son estas medidas, acciones que pretende llevar el Partido Popular en el caso de que gobierne en Canarias. Nos encantará conocerla. Prisión provisional y sin fianza para el presunto asesino de su exmujer en Adeje. Porque el tribunal ha considerado que es autor de un delito de homicidio, un delito de maltrato habitual y además también un delito de lesiones graves al hijo. Agricultores tinerfeños defienden el AIEN frente a los importadores de la isla de Las Palmas. Si unos achacan al impuesto encarecer la cesta de la compra, otros celebran que proteja la producción local. Este impuesto de verdad es un impuesto gran desconocido para la población corriente, normal, que paga sus facturas en el supermercado sin saber qué es lo que está pagando, simplemente cuánto cuesta, pero es un impuesto que sería objeto de debate. La verdad es que abre otro nuevo pleito insular, puesto que los importadores principalmente están en la isla de La Palma y chocan con este tema, este tipo de impuestos, y los productores tinerfeños, básicamente hay más agricultura en Tenerife que en Gran Canaria, pues nuevo pleito insular. De todas maneras, el debate de la IEN es un tema que está también pendiente de realizar con una profundidad adecuada. Pasa que parece que no interesa que los consumidores conozcamos cuál es el intríngulis de este impuesto, que sinceramente lo que hace es primar la producción local, pero no abaratando el costo de producción de la producción local, sino encareciendo el precio del producto que venga de fuera. Es un impuesto que se le aplica a cualquier producto que venga por los muelles canarios o por los aviones que vengan de fuera. Y se le aplica a todo producto que ya se esté fabricando en Canarias. Para poner un ejemplo, si el pan se produce en Tenerife y en Gran Canaria o en la isla, cuando venga pan de fuera, se le va a aplicar un impuesto que encarezca el producto exterior, beneficiando que se compre el interior. Ese es el concepto de la IEN. Y se está aplicando de una manera un poquito extraña. No quiero profundizar mucho, aunque a lo mejor hoy hablamos de este tema en profundidad, porque realmente lo que hace es La consecuencia directa es encarecer el precio de la cesta de la compra con respecto al territorio nacional. No abaratarlo. Lo que sí lo abarataría sería la subvención, que también existe, al transporte de esos productos que nos alimenta. Bueno, pues otro tema que también podemos tratar hoy, probablemente lo tratemos. Sigue faltando sangre en los hospitales canarios. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha lanzado un nuevo aviso urgente a la población canaria para que acuda a donar sangre en estos días, debido al descenso de los niveles de stock en dos tipos de sangre especialmente utilizadas, la A positivo y la O positivo. Así que si alguno tiene a bien desplazarse al centro de hemodonación, pues se le agradecerán todos los canarios, porque llevamos tiempo sufriendo desabastecimiento de sangre. También de algunos productos farmacéuticos, que los farmacéuticos se quejan y le piden al gobierno de Canarias que le permita modificar recetas emitidas por el Servicio Canario de Salud para poder atender la demanda de los pacientes que cuando llegan a la farmacia y se encuentran que lo que le han recetado no disponen de ellos. Son más de 600 referencias las que están habiendo faltas en las estanterías de las farmacias canarias, pero no de sustitutos o similares, ¿no? Así que bueno, seguimos siendo una isla, no nos olvidemos de ello. La brecha de género en las pensiones crece. Y esto es curioso porque el mercado laboral teóricamente tiene que ir ajustando esta brecha salarial en las pensiones al irse incorporando al sistema de pensiones personas de los años 70, 80, que ya no había tanta brecha salarial porque las cotizaciones han sido siempre históricamente inferiores. Pues en vez de crecer, crece. Las mujeres cobrarán 3.976 menos al año que los hombres, de media, ¿no? La diferencia entre las prestaciones de mujeres y hombres aumenta un 20% en los últimos 15 años, cosa que yo de verdad no llego a entender muy bien. Pero bueno, ahí sí está, ahí sí hubo en esa época una brecha salarial muy interesante. 12.180 canarias cobran el complemento que busca equiparar la pensión de los hombres o la pensión de las mujeres con la de los hombres. El índice general de precio industrial IPI, un dato que, bueno, lo traigo aquí a los micrófonos porque es positivo y estamos buscando siempre noticias positivas. ¿Qué es esto del IPI? Pues la producción industrial, si ha crecido o ha disminuido. En Canarias ha aumentado y de una manera muy, 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 muy relevante. En noviembre un 4,4 con respecto al mismo mes del año anterior. Y además, lo mejor quizás es que estamos en la parte alta del ranking que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Tan solamente nos supera la comunidad navarra. El resto de las comunidades autónomas están por debajo del crecimiento de Canarias. En la media nacional está con el 2,8 y en Canarias, insisto, casi el doble, el 4,4. Bueno, y un dato que parece que es bueno, pero la señora Valido, doña Cristina Valido, le ha puesto el dato comparativo para que no saquen demasiado pecho. Les cuento. Canarias cerró el año 2022 con el reconocimiento del programa individual de atención PIA a más de 7.900 personas y casi 10.000 prestaciones concedidas. Así lo ha apuntado el Gobierno de Canarias en detalle de su actividad en el mes de diciembre, que se ha convertido en el mes más importante en prestación de dependencia que ha reconocido Canarias. Noemí Santana sacaba pecho, 1.233 personas atendidas desde la implantación de la ley del 2007, y tal como recogen los datos oficiales del Inserso, la consejera de Asuntos de Derechos Sociales, ha señalado que es una excelente gestión que se ha realizado en este último año y explica que en la actualidad Canarias atiende a 35.000 personas, bueno, 34.698 personas dependientes. Bueno, pues, insisto, Cristina Valida le ha dado el dato para que diga usted de qué está presumiendo. ¿Que diciembre ha sido mejor que noviembre? Bueno, por supuesto que teníamos unos datos que agüita. Ha sido el mejor mes de toda la legislatura, pero es un mes también penoso. ¿Por qué? Porque Cruz Roja, saben ustedes, lo decíamos esta semana, ¿saben a cuántas personas ha atendido? Cruz Roja, 65.000, casi el doble que toda la Consejería de Derechos Sociales. Así que, señora Santana, no saque usted excesivo pecho, porque la verdad es que, hombre, el mes de diciembre es mejor que los meses anteriores, pero no está el horno para bollo ni está la cosa como para presumir de absolutamente nada. Bueno, el repaso a las noticias nacionales e internacionales lo vamos a hacer hoy de la mano de la prensa escrita, de los periódicos que pueden obtener ustedes en sus kioscos de referencia. Vamos a contarles las portadas de 6 de los periódicos más importantes de este país. Empezamos por el periódico El País, boletín oficial del gobierno socialista, algunos dicen, yo discrepo de ese tema, pero ya saben ustedes cuál es la línea editorial del periódico El País. Pues en su portada lleva la noticia de que la mayoría progresista hace presidente a Conde Pumpido. El ex fiscal general del Estado de la época de Zapatero afronta el reto de recuperar el prestigio de la institución. El sudeste peninsular se une en el conflicto por el agua. hay problemas en el trabajo. Está Tajo Segura, que afecta a la comunidad de Murcia, a la provincia de Alicante y a la provincia de Almería. La empatía hidrológica en este país nunca ha sido una de nuestras mayores características. Pero bueno, todavía está pendiente de que alguien le meta mano realmente a un nuevo plan hidrológico. Putin releva al jefe militar de la guerra de Ucrania tras solo 3 meses de haberlo nombrado. Y despliegue policial en Brasil al convocarse nuevas marchas bolsonaristas. Vámonos ahora a la portada del periódico El ABC, que también lleva, por supuesto, el nombramiento de Conde Pumpido, con el titular de "La mayoría progresista excluye al otro sector y copa la dirección del Tribunal Constitucional". Conde Pumpido rompe la tradición y deja a los conservadores, no le deja a los conservadores la vicepresidencia del órgano que garantiza un pacto. No, a veces dice la Carta Magna que preside el fiscal general Conde Pumpido. La verdad es que era un pacto, no era ninguna garantía. Tampoco incumple la Constitución porque ocupen los progresistas la presidencia y la vicepresidencia del Tribunal Constitucional. Vámonos ahora al Mundo. Sánchez forjó un rodillo en el Tribunal Constitucional con Pumpido de presidente. Un constitucional con mayoría progresista elige al exfiscal general del Estado y coloca a otra magistrada afín como vicepresidenta. Fracasa la opción alternativa de Balaguer, promovida por la parte conservadora. Putin también aquí nos informan de que, por sorpresa, destituye al general Shurovkin, el carnicero, y repone al general Guresimov. Los tanques Leopard son vitales para Zelensky para poder ganar la guerra en Ucrania. Y la universidad deja de ser de todos si asume posiciones partidistas. Es un artículo de opinión del periódico El Mundo. Vámonos ahora a el periódico La Vanguardia en su edición nacional. Y en su portada lleva la noticia de que el juez Llarena estudia ya la retirada de la acusación de sedición a Puigdemont, ya que si no existe delito, ¿cómo lo va a acusar, señora Llarena? Pero bueno, el juez del Supremo se inclina por imputar al expresidente solo la desobediencia al Tribunal Constitucional y no desórdenes públicos. El magistrado prevé mantener la malversación, que ahora tendrá la pena de cárcel reducida a 4 años. Conde Pumpido presidirá el Constitucional con mayoría progresista y la CaixaBank reorganizará su segunda línea tras culminar la fusión. Marlaska pide pulseras para controlar a los maltratadores peligrosos de reincidir. El periódico de España. La guerra del agua perturba al gobierno en año electoral. El choque entre los varones socialistas Ximo Puig y García Page, de Valencia y de la comunidad Castilla-La Mancha, por los recortes en los trasvases Tajo Segura, que ponen alerta al Ejecutivo que teme un coste electoral en las urnas. Conde Pumpido se impone a Balaguer y será el presidente del Constitucional, y Putin sustituye al jefe de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares en Ucrania. Y finalmente repasamos la portada del periódico La Razón, donde también lleva en su portada que Conde Pumpido se estrena como con un aviso al independentismo. Deja claro que la Constitución no ampara ni la secesión, distingamos secesión de sedición, secesión sí sigue existiendo como delito en el Código Penal, ni la autodeterminación. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, elegido tan solo por un voto suficiente. Las familias pierden 12.900 millones de sus ahorros en un solo año. Y Esquerra Republicana de Cataluña dinamita la agenda catalana prevista por el señor Sánchez. Los planes de ERC chocan con los planes de paz del gobierno. Ya se lo ha dicho en unas declaraciones que veía esta mañana, que son terroríficas, ¿no? Cuidadito, que estos de ERC lo único que han hecho ha sido consolidar el punto de salida, ¿eh? La casilla de salida ya la tienen consolidada. Ahora tendrán que tirar los dados a ver si piden 6 o 12. Pero lo tienen clarito, ¿eh? Esto lo ha hecho más que empezar. Así que veremos a ver cómo se plantea este año electoral, también con el problema catalán, que algunos dicen que ya se ha acabado. En concreto, el señor Iceta. Esto ya está solucionado. No sé si este hombre vive en otro país o quiere mirar para otro lado, pero el problema no ha hecho otra cosa que posicionarse de una manera firme, y que los posicionamientos de los independentistas lo que han salido muy, muy, muy reforzados. Veremos a ver cómo gestiona ahora el gobierno de Sánchez la nueva situación que se plantea con estas modificaciones legislativas. Bueno, pues una pequeña paradita, un poquito de publicidad, un poquito de aire, y enseguida nos ponemos en contacto con nuestros queridos compañeros opinadores y analistas del día de hoy. Bueno, pues llevábamos tiempo sin oír su cálida voz, pero ya por fin nos reencontramos radiofónicamente. Don Saúl Ramírez, buenos días. Está usted por ahí, ¿no? Saúl. Pues no me oye. Bueno, pues lo volvemos a intentar. Yo fíjense que estaba tan contento de reencontrarme con mi querido amigo Saúl Ramírez, porque la verdad es que antes de Navidades ya tuvimos unas conversaciones muy interesantes sobre el futuro de lo que va a ocurrir en Canarias durante este año, porque las elecciones parece que está todo el bacalao vendido, pero de eso nada, quedan unos meses por delante donde se pueden decidir muchas personas a votar a una opción política a otra. Y la verdad es que Saúl y yo de vez en cuando debatimos internamente sin que ustedes nos oigan, y antes de Navidades tuvimos una pequeña conversación. Él profesionalmente tuvo que ir de viajes, no tuvimos que prescindir de su comentario y su opinión durante la última semana de diciembre, y juntándose con las Navidades y con la semanita sanitaria que hemos pasado la primera semana de enero, pues llevamos casi un mes sin hablar con él. Así que yo tengo muchísimas ganas de compartir un momento radiofónico con él y con todos ustedes. Y creo que ya sí tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo Saúl Ramírez. Saúl, buenos días.
Muy buenos días a todos, buenos días, don Diego. Feliz año, que no hemos hablado anteriormente.
Es verdad. Feliz año nuevo. Le estaba comentando a los queridos oyentes que Saúl y yo a veces coincidimos, a veces no, que hablamos algunas veces de política. Hace años que estamos hablando de política. Muchas veces coincidimos, pero muchas otras veces no, ¿no? Y que se nos adelanta o se nos avecina un año especialmente interesante para el futuro de la Comunidad Autónoma Canaria, porque estas elecciones no van a ser triviales, ¿no? Van a ser muy, muy trascendentales.
Yo creo que sí, desde luego, no solo para el futuro de la Comunidad Canaria, que es la que más nos preocupa, evidentemente, pero para todo el país. Yo creo que tenemos un año electoral intenso, convulso, donde vamos a tener al menos dos fechas electorales. En una vamos a converger cabildos, municipios y autonómicas, y en la otra, por supuesto, las elecciones generales. Pero desde luego, a nivel de cabildos, de municipios y de autonómicas, estas van a ser fundamentales, porque yo creo que va a haber sorpresas significativas, puede que haya cambios de gobierno, cambios de ideología dentro del gobierno, y luego además de todo ello aderezado con una situación económica mundial y nacional bastante convulsa. El informe de ayer del Banco de España dejaba muy claro que la riqueza de las familias había caído en más de 2 puntos en este último trimestre. No estimaba nada bueno para el primer trimestre de este 2023, y yo creo que el gobierno que salga de las urnas en mayo va a tener que lidiar con bastantes peculiaridades negativas a nivel económico y que tienen que ser evidentemente respondidas con medidas concretas para ayudar a las familias y para paliar los posibles efectos negativos de esta situación económica y social que vamos a vivir.
¿Tú coincides de que es importante el rumbo que se marque en las políticas autonómicas? En Canarias tenemos ahora mismo un rumbo, si lo tenemos, parece que es un rumbo definido en torno a la inversión en el cambio climático, en la economía circular, en la reutilización de recursos, en la modificación del abastecimiento energético, en la mejora de los sistemas medioambientales, en la digitalización tal y pascual, en privatizar servicios público poquito o nada, pero sí, mucha atención social y apoyarse mucho en ONG, y no voy a decir la palabra, pero estoy muy tentado, la voy a decir, en chiringuitos de amigos, pasa que de otros amigos, ¿no? No de amigos empresarios que hacen estación de servicio u obra, sino amigos que hacen atenciones sociales y atienden a colectivos minoritarios.
Porque teóricamente lo hacen, pero luego al final se queda en que el 95% va a coste de personal, básicamente pues para mantener los sueldos de los amiguetes.
¿Tú crees que podría cambiar esto? Es decir, ¿podría cambiar que el rumbo que pueda tomar Canarias cambie tanto como para que sea significativo lo notemos los canarios? ¿O todo esto es una cosa que tiene una inercia?
No. Por desgracia, yo creo que gobierne quien gobierne vamos a tener la misma situación. A mí me preocupa sobre todo que una vez que se establezcan las prioridades políticas a nivel de lo que es el llamado estado de bienestar, es decir, a nivel de sanidad, educación, por supuesto las nuevas vertientes, los nuevos factores de cambio como son la transición ecológica, la economía circular, la descarbonización de la economía, la digitalización de la economía, todos esos elementos que son fundamentales, que además están ya claramente aquí, que tenemos que empezar a apostar por ellos. La realidad es que una vez que se establezcan esas líneas políticas principales, esas líneas generales, luego hay que llevarlas ya aterrizadas al suelo. Entonces, nos chocamos con el primer contratiempo, y es la administración. No porque la administración sea en sí un obstáculo, sino porque desde luego hay que dotarla de medios humanos capacitados y de recursos para poder llevar a cabo todas esas políticas. Y a día de hoy no lo tienen. Cualquiera que tenga un mínimo contacto con las administraciones de nuestro archipiélago, ya sea ayuntamientos, cabildos o cualquiera de las consejerías del Gobierno de Canarias, sabe perfectamente que los funcionarios están totalmente saturados, que están sobrepasados. En concreto, en transición ecológica, que he tenido contactos relativos en el último trimestre de este año y voy a tener bastante durante todo este año, le puedo decir que para gestionar 14.000 proyectos hay 3 personas. evidentemente, aunque sean Superman o Superwoman, es imposible que una persona pueda acabar con 14.000 proyectos de gestión. Si a eso le añadimos que se ha pasado de la declaración responsable a un silencio administrativo en sentido negativo para el administrado, es decir, en caso de que no conteste la administración, la respuesta es negativa, pues tenemos ahora mismo un impasse, una paralización absoluta de proyectos fundamentales. Eso debería ser la principal prioridad de los políticos que saliesen de las urnas del próximo el próximo mayo, pero por desgracia creo que, igual que usted, esto va a continuar. Esto va a ser un mutatis mutandi y vamos a quedarnos todos como estaba. Es decir, un poco de lampedusiano, que todo cambie, pero para que todo quede igual.
Oye, ¿qué te parece el tema de que los cabildos insulares de todas las islas de Canarias se pongan de acuerdo con el gobierno del Pacto de las Flores en que el higiene hay que tocarlo? Que sigamos recaudando dinerito y usted lo que tiene que preocuparse es de saldar las deudas que tiene conmigo, Gobierno de Canarias, y mandarme todas las transferencias económicas a los cabildos para que yo los gaste. ¿Cómo se explica eso a la ciudadanía?
Se ponen todos de acuerdo para pedir que el dinero no se toque y que usted me pague lo que me debe. Pero es curioso, don Diego, porque en esa misma reunión también se habló del plan famoso de infraestructuras sociosanitarias. Le vuelvo a decir lo mismo, cualquiera que se pase por nuestros hospitales de nuestro archipiélago, ya sea Luz, ya sea la Candelaria, ya sea el Negrín, ya sea el Insular, ya sea el General de Lanzarote o el doctor don Domingo Rosa, sabría perfectamente que tenemos cientos, y por no decir miles, de personas que están hoy hospitalizadas, pero que podrían estar dadas de alta, porque realmente no tenemos plazas sociosanitarias, es decir, no tenemos residencias para poder dar servicio fuera de lo que es el uso sanitario. Resulta que el segundo plan lleva 6 años en vigor y solo se ha ejecutado en un 50%. Eso sí, las perras que me las sigan dando. ¿Pero para qué? No lo sabemos. ¿Para los chiringuitos? ¿Para la política de medios, de publicidad? Que está muy bien, que yo entiendo que hay que comunicar lo que se hace, pero hay que hacerlo. Lo primero de todo es hacerlo. Entonces, a mí personalmente, que se pongan de acuerdo para decir que el IGIC no se baje, por cierto, ese IGIC que, como todo el mundo sabe, sale de los bolsillos de los canarios. De los que vamos directamente a la compra, llenamos el gasolina al coche, pagamos la luz, etcétera, etcétera.
De todo lo que consumimos. Cada vez que pagamos una factura, una partecita es de IGIC.
De eso se ponen de acuerdo en que no se toque, que es fundamental que no se toque, entre otras cosas, porque como usted bien sabe, es la parte que se van a quedar, el 50% que se van a quedar los cabildos de la recaudación. Con lo cual es curioso, si se pusieran de acuerdo de una vez en ejecutar realmente los planes de infraestructuras sociosanitarias y otro tipo de planes que son fundamentales, como son las infraestructuras turísticas y las infraestructuras educativas, y que están también con pírricas ejecuciones del 50%, pues a lo mejor tendríamos una, ¿qué quiere que le diga?, una sociedad un poquito mejor.
Por lo menos retornaría más nuestros impuestos en servicios públicos, que esa es la gran demanda de la sociedad, que deberíamos de tener como bandera, no otra. Que nos devuelvan lo que pagamos en servicios públicos, si puede ser de calidad y no excesivamente caro. Pero eso parece que no nos importa a nadie, ¿no? Ni a los canarios ni a los españoles, casi ni a la población mundial, a 0,5%, ¿no?
Fíjese, a mí lo que más me preocupa es la pérdida de sentido crítico. Y por sentido crítico no me refiero a la crítica destructiva, no a la crítica per se, no a la crítica porque es el adversario o porque opine de forma diferente, no. Yo lo que echo de menos es esa crítica constructiva, en el que uno realmente tenía el sentido de poder decir que yo doy impuestos y, por supuesto, que es una obligación de todos y cada uno de los españoles contribuir en la forma en que su economía se lo permite, tal y como establece la Constitución. Pero, oiga, quiero que los que gestionan ese dinero que le damos entre todos, ese dinero que es de todos, no como decía alguna ministra excelsa que era de nadie, ese dinero que es de todos está precisamente para que se consecucen las políticas públicas, esas directrices generales que estábamos estableciendo, que se tienen que establecer en cada una de las campañas, esas directrices que tienen que llevar a que tengamos una sanidad mejor, una educación mejor, una transición ecológica óptima, que tengamos unos servidores públicos que estén bien remunerados, pero que también estén bien cuantificados en la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, y que puedan llevar a cabo todas y cada uno de los servicios que necesitamos para tener una sociedad moderna. Esa actitud crítica yo veo que se ha perdido completamente, y es una pena, porque yo creo que desde luego cuando las sociedades son críticas desde el punto de vista constructivo, son sociedades más modernas, más plenas y donde se alcanza mayor nivel de bienestar.
No te quepa la menor duda. Don Saúl, una cosita que quiero preguntarle, a ver qué opina usted. ¿Por qué ahora aparece una nueva modalidad del traído y llevado pleito insular? Ahora resulta que los agricultores tinerfeños se ponen enfrente de los importadores canariones. ¿Y por qué? Por el Allén. ¿Es capaz usted de explicarnos qué es esto del Allén? Porque la estamos pagando hace muchísimos años, pero yo no sé si beneficia a alguien. Bueno, sí sé que beneficia, a quién beneficia. A los cuatro bergantes que se ponen de acuerdo a fabricar tubos de PVC en un polígono industrial para vender los tubos a un precio de oro y fastidiar a todos los que compramos tubos de PVC.
El Allén, don Diego, seguramente sea la madre del cordero. Mire usted, los acuerdos del GATT, que son del año 76, se eliminaron los aranceles. Bueno, pues Canarias es el único territorio del país que tiene un arancel a cualquier elemento que se importe, es decir, que se traiga para acá porque no se supone que no se fabrica, siempre y cuando haya una fabricación en las islas. Pero claro, hay una lista determinada, que le voy a poner un ejemplo muy claro, que esto, y es real, esto ha pasado hace cuatro años. Se subvencionó una fábrica de sábanas para hoteles, unas sábanas de cama. La fábrica quebró. Bueno, pues todavía hoy, cuando usted importa sábanas de cama para los hoteles, se sigue pagando el Allén. ¿Qué pasa con ese Allén? Que evidentemente es un arancel, es decir, un tributo que se suma al coste de la importación. ¿Quién acaba pagando ese coste? Evidentemente los usuarios finales.
¿Y quién recauda ese impuesto? ¿Y quién lo recauda? ¿El gobierno de Sánchez o el gobierno de Ángel Víctor?
No, el gobierno de Canarias.
Actualmente, amigo, lo gestiona el gobierno de Canarias. Lo cobra y lo gestiona. No va a ningún lado, no va a Hacienda Nacional, va a Hacienda Canaria.
No, exactamente. Viene a la Hacienda Canaria y, de hecho, no es una de las formas de contribuir y de recaudar más dinero. Uno, cuando ve las cuentas y los presupuestos de Canarias, ve claramente el arbitrio canario tipificado y, además, en función de la mercancía, tiene un porcentaje que puede llegar incluso a alcanzar el 19%. Es decir, una cantidad importante de dinero que se recauda a las arcas de la Hacienda Canaria y que está gestionado por el gobierno de Canarias. Desde luego es un anacronismo. No tiene sentido que tengamos un arancel, no en Canarias, en ninguna parte del mundo. Los aranceles, al final, lo que intentan es proteger, o lo que intentaban en la época del colbertismo, era proteger la industria nacional, en este caso sería la industria canaria. Pero, hombre, teniendo en cuenta que el Producto Interior Bruto Canario, lo que es a nivel industrial, es el 1%, poca industria tenemos que proteger, y mucho estamos pagando los canarios precisamente por ese allí. Con lo cual, en este caso, yo estoy totalmente a favor de eliminarlo. Lo he estado siempre. Lo he defendido, como usted ya sabe, cuando tenía responsabilidades políticas, pero, evidentemente, el gobierno de Canarias no quiere dejar de tener uno de los ingresos principales en las cuentas, junto con el GIR.
Don Saúl, no solamente no quiere dejar de tener unos ingresos importantes en sus cuentas, sino tampoco tiene el menor interés en que los ciudadanos de a pie, los canarios normales del día a día, sepamos qué es este impuesto, por qué lo pagamos, cuánto nos cuesta. Y que
si hacemos pedagogía, don Diego, lo mismo, la gente empieza a preguntarse por qué está pagando un arancel que no tiene ningún sentido y cuyo objetivo inicial podía ser plausible, podía ser algo realmente interesante.
Como la ley del sí solo sí, la intención era buena, pero una vez ejecutado, lo que pasa es que no se consiguen los objetivos perseguidos. Aquí no hay más industria y los canarios pagamos más dinero por lo que importamos.
En efecto, y además no es un tributo finalista, no es una cosa que uno diga, bueno, yo voy a dedicar la recaudación de la IEN precisamente a incentivar que tengamos más industria.
Así no lo vendieron, Saúl, así no lo vendieron.
Lo sé, don Diego. Por eso digo que una cosa es el espíritu de una norma y otra, por desgracia, es la ejecución de la misma. Como hemos visto recientemente y como vamos a ver en las próximas fechas, con las reducciones de penas preciso a las a los corruptos que han sido condenados por malversación, pero como no se han quedado con el dinero, van a tener reducciones de pena muy importantes, y lo vamos a ver en este primer trimestre.
Rapidito. Don Saúl, que le digo que no me deje usted huérfano de su comentario semanal, que si va usted de viaje, pues ponga alguna manera de que yo pueda hablar con usted. Y
usted sabe que será un placer.
Y compartirlo con nosotros, nuestro oyente.
Va a ser un trimestre muy interesante, y yo creo que de aquí a mayo, desde luego, además, vamos a disfrutar seguro de entrevistas que va a hacer usted a los principales candidatos a las distintas instituciones públicas canarias, que seguro que van a tener mucho jugo.
Seguro que sí. Don Saúl Ramírez, muchísimas gracias por compartir su opinión con todos nosotros, y la semana que viene no le voy a poner una falta porque va a estar aquí. Usted es fiel a nuestro compromiso. Un abrazo.
Cuente con ello, don Diego. Un abrazo, y un abrazo a todos los oyentes.
No podemos pasar un jueves más sin oír a Rafael de Saja. Muy buenos días, don Rafael. ¿No lo tenemos? Bueno, pues intentaremos hablar con Rafael, porque llevamos mucho tiempo. Un saludo, Rafa, y si estás ocupado, desocúpate, porque quiero hablar contigo. Pero bueno, tampoco podíamos pasar un jueves más sin hablar con Carmen Nieves González, que la tenemos aquí en los estudios. Buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días
a todos. Es que nos estamos reincorporando a la normalidad. Esta semana está siendo la primera semana normal del año 2023.
Así es.
Y estamos encantados de volvernos a encontrar con todos los colaboradores, con esta gran familia de Gente Radio. Y a ti te echábamos de menos hace tiempo.
Yo estoy encantada. Yo tenía muchas ganas de venir.
Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Han ido bien esas Navidades? Que no te he visto desde el día 21, 22.
No, yo me anulé por completo porque vino mi hija que está estudiando fuera y me dediqué en cuerpo y alma a mi familia.
Full time, no hubo Navidad si no hubo hija.
No, de verdad, de verdad. Cuando uno tiene a los hijos estudiando fuera.
Pues mañana es un día importante en mi vida con respecto a ese tema de los hijos y las hijas, así que ya te contaré mañana.
Vale.
Pero bueno, estoy aquí en capilla. Mañana y pasado, ¿no? Son dos días importantes. Oye, tenemos muchas cosas que contarle a nuestros oyentes porque...
Es que han pasado muchas cosas y no he tenido la oportunidad.
¿Más que van a pasar?
Contar. Sí, sí. Y más que van a pasar, que están pasando. Bueno, ya estamos en la cresta de la ola. Vamos a empezar recordando...
Por donde tú quieras.
Vamos a empezar recordando que en el 2020, cuando se desató la pandemia y demás, ya nosotros habíamos... nos habíamos dado cuenta todos de que teníamos un problema climático, ¿no? Luego la atención se dirigió hacia la pandemia, por supuesto. Habían vidas en peligro. Y dejamos de darle la importancia, lógicamente, la importancia que tenía a esta declaración de emergencia climática que ya habíamos anunciado en el 2020. Pero, aparte de todo lo que hemos pasado con la pandemia, no le voy a recordar a nadie lo que hemos pasado.
No queremos recordarlo, solamente que de vez en cuando hay que ponerse mascarilla. Hoy la OMS ha dicho que España está haciendo bien las cosas, que recomienda el uso de mascarillas en transportes públicos y en interiores.
Ahí estamos, en todos los transportes públicos estamos usando la mascarilla. Sigo teniendo la mascarilla en el bolso constantemente.
Pues la OMS dice que lo que hace España está bien, así que fíjese.
Vamos a seguir así, yo creo que sí.
Un tiempito.
Un mínimo esfuerzo.
Mira cómo están, ¿eh?
Mínimo esfuerzo y un máximo beneficio. Bueno, a todas estas, ¿no? Declaración de emergencia climática en Canarias, acto seguido se puso a trabajar todo el equipo, el equipo de transición ecológica, me refiero, ¿no? De la Consejería de Transición Ecológica, llamando a todos los sectores para poder generar una ley que estuviera acorde con todos los países europeos y con otras provincias de España que ya la tienen, para eso, para que Canarias también disfrutara de una ley de cambio climático. O sea, poner las cosas en vamos a decir...
Sentar las bases para el cambio.
Sí, sí, sí. Es decir, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que hacer, igual que todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea y que otras provincias de España que ya llevan tiempo con esto, qué tenemos que hacer en Canarias? Porque hay que adaptarlo todo a nuestra realidad, ¿no? Así se hizo durante 2 años, han trabajado de una forma muy, muy intensa. Ya tenemos ley que se aprobó este diciembre del 2022, se aprobó la Ley de Cambio Climático de Canarias. Y ahora, por supuesto, ahora hay que trabajar en ella.
Que es una ley, además, bastante ambiciosa. Es decir, ha bebido de otras leyes anteriores, pero la de Canarias es puntera. Es decir, tenemos un par de pasos por delante de muchas comunidades autónomas.
Sí, porque...
Sobre todo en los plazos. Queremos hacerlo antes todo.
Claro, porque ustedes piensan que, comparados con Cataluña o con Asturias, nosotros contaminamos mucho menos. Tenemos más recursos naturales sostenibles de los que tirar que cualquier otra comunidad autónoma en España. Eso nos da a nosotros esa ventaja. Lo que tenemos que hacer, y además siendo una zona SEC, una zona especial, pues también nos dan los medios económicos para poder afrontar todos esos retos. Y así lo ha hecho este grupo de trabajo de la Consejería de Transición Ecológica y se ha puesto manos a la obra. ¿Cuáles son los objetivos? Yo quiero... A ver, las leyes son muy engorrosas. Yo quiero traer hoy un mensaje claro. ¿Qué quiere esta ley? La ley quiere que bajemos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que son las culpables del cambio climático, además de mil cosas más, como son contaminación, enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera, que sabemos que está todo ligado. Pero vamos a decir, el objetivo principal es rebajar la huella de carbono, que es a lo que se le llama a esas emisiones de huella de gases de efecto invernadero, para poder estar a la par con todo lo que se dictamina desde Europa. Acuérdense que esto va por porcentajes, es decir, el que menos contamina, menos reduce, porque si
menos tiene que reducir,
un 10% de lo que yo hago o un 30% de lo que yo hago, si yo hago 3.000, no lo mismo que si hago 3 millones, ¿vale?
Entonces, aquí en Canarias, ¿cuál es la fuente de contaminación más importante? ¿La producción de energía eléctrica en centrales de combustibles fósiles o el tráfico rodado?
Ahí están.
A la par, ¿no?
Ahí están.
Esos son los dos grandes caballos.
Sí, pero bueno, ahora mismo seguimos. Ahora mismo, hoy en día, podemos ya afirmar que el tráfico. Sigue siendo nuestro talón de Aquiles, ¿no?
Y lo tenemos complicado.
Sí.
Cambiar el parque móvil en Canarias.
Bueno, pero de todas formas, como sabemos que tenemos los recursos para llegar a ello, ¿qué se ha hecho? Una vez se escribe esta ley y se queda claro que tenemos que bajar las emisiones de huella de carbono, ¿qué pasa? Que esto de atacar las emisiones de huella de carbono tiene dos patitas. Una es producir energía limpia y usarla para así no tirar de los combustibles fósiles, ¿no? De toda la vida. Y por otro lado, absorber carbono. ¿Cómo se consigue esto? Por un lado, la emisión, o sea, generar energía limpia y reducir los consumos.
Porque, muy importante reducir los
porque
consumos.
Porque de nada me sirve a mí estar produciendo un montón de energía limpia si luego estoy consumiendo más de lo que necesito porque tengo todos mis aparatos electrónicos y electrodomésticos del año de María Castaña que son ineficientes,
que
consumen 10.000 veces más.
De que los grifos de agua se oyen. Cuando los abres y los dejas abiertos se oyen y cuando la cisterna está estropeada y está tirando agua se oye, pero la electricidad no se oye
no.
Y hay muchas veces que tenemos muchos grifos eléctricos abiertos.
Exacto.
Y 24/7.
Y no solo eso, también por ejemplo el abuso de aires acondicionados, calefacciones. Quizás aquí no abusamos tanto de la calefacción como en cualquier otra comunidad autónoma de España, pero sí es cierto que en el tema de aire acondicionado aquí somos los reyes del mambo. Cuando hace calor, todo nosotros aquí ustedes,
no queremos pasar calor. No queremos.
No. Entonces, claro, la climatización, la envolvente de las casas, ¿no? Que tú tengas una casa, pues que se aísle del exterior y que no necesites de tirar de fuentes energéticas para tú tener una temperatura cómoda en tu casa. Pero, por ejemplo, también...
Eso es importante lo que acabas de decir, porque la gente a lo mejor no se ha enterado. Hay subvenciones para mejorar la eficiencia energética de las casas.
Sí.
Los aislamientos.
Espérate, ahora hablo de las subvenciones porque...
Es que mucha gente dice, voy a reformar la casa. ¿Piensa usted que una medida importante es...
Sí.
Adecuar su casa para no tener pérdidas energéticas.
Exacto.
Y eso tiene ayudas.
Las ventanas, que cierren bien. Que
los revestimientos.
Sí, todo
los
eso.
Los puentes térmicos.
Todo eso.
Eso usted lo pone en su proyectito, lo presenta y se sorprende.
Y se sorprende del dinero que hay para eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se está atacando estas dos patas y la tercera que mencioné de la absorción de gases de efecto invernadero. Eso es otra patita más.
Que no solamente son los árboles, hay más cosas para...
Hay muchas. Pero bueno, entonces, en estas cosas que al final resultan en que no contaminemos o que contaminemos menos, y ese es el objetivo de la ley, hay una estrategia energética de Canarias, ¿de acuerdo? Esta estrategia energética de Canarias lo que quiere es poner en práctica y a través de subvenciones, por supuesto, apoyar a todos esos proyectos, iniciativas, para que esto sea así, para que la gente se lance a reducir su huella de gases de efecto invernadero, ¿no? O su huella de carbono. Lo que estamos haciendo ahora mismo es, ayer se lanzaron estas tres primeras convocatorias de subvenciones y me traje la chuleta y las gafas.
Sí, porque cada día van a ser más, además.
Porque además son unas cifras que quiero mencionar para que la audiencia sepa de las cifras astronómicas que estamos hablando. Estamos hablando de tres. Las tres primeras convocatorias a subvenciones para empezar a atacar el cambio climático.
Que ya están publicadas, ya están
sí,
operativas.
Sí, salieron ayer en el BOE, ayer a 11 de enero. Uh-huh. Y son tres. Y por supuesto, cuando todo el mundo dice, no, porque es que tiene mal olor, los que realmente contaminan no son los que realmente están actuando. Aquí están todos. Y empezamos con los peces gordos. Administraciones públicas, que son las que tienen que dar el ejemplo, son las primeras que están llamadas a poner todos los proyectos y hay una subvención de 96.67 millones para que todo el mundo, en todas las administraciones públicas, en los edificios públicos, cambien su envolvente, lo que estábamos hablando, produzcan energías limpias, minimicen su consumo energético y además hagan sumideros de carbono en el caso de que fuera necesario, ¿vale?
96,6 para Canarias.
para las administraciones públicas canarias. Esa es la primera. La segunda que salió ayer también. Estas tres salieron juntas ayer. Autoconsumo compartido y el desarrollo de comunidades energéticas.
Mañana tenemos una entrevista con el presidente de asociaciones de vecinos de estos de comunidades, precisamente para explicar que las comunidades de propietarios se pueden poner fácilmente de acuerdo, sí, y pedir ayudas para hacer instalaciones de energía alternativa.
Producir y consumir energía
para
sostenible.
Para el ascensor, para su caja de escalera, exacto, para su garaje. Y
pues
lo
¿sabes
que
cuánto hay? ¿Sabes cuánto hay para esto? 83.33 millones de euros. Para las comunidades energéticas.
Voy a puntualizar una cosa. Esto no es que te regalen la obra. Te aportan una parte. Claro. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. No es que te den todo el valor de tu obra. No. Si tú tienes que invertir, por decir una cantidad, 100.000 euros, pues te pueden subvencionar, creo que es hasta el 50%. ¿No?
Sí, exacto. Entonces, bueno, y en el caso de comunidades, puede, según lo que hagas, volvemos a lo que estábamos hablando. Si ese proyecto es un proyecto integral en el que tú estás no solo produciendo energía limpia, sino también bajando las emisiones, o sea, el consumo energético, y además está generando algún sumidero de carbono, todo esto son pluses, ¿no? Y te lo...
Me encanta lo de sumidero de carbono.
Sí, sumidero de carbono. Bueno, todo el mundo lo sabe, que donde quiera que haya un bosque, ahí está, se está consumiendo, porque ese carbono que está en el aire pasa a ser parte de esa vegetación. Ahí se está fijando de el carbono gas en el aire, se está fijando a carbono material, ¿no? Vamos a decir, orgánico. Y cualquier cosa que favorezca. Bueno, pero las algas lo hacen también. El mar es un gran sumidero de carbono. Bueno,
en el mar limpio.
Sí,
sí. Porque sí, también es un gran sumidero de plástico.
Claro, pues, si te cargas a todas aquellas especies, ¿no? En este caso, especialmente las algas, que son las que absorben, pues claro.
Mal vamos.
Es como decir, esperar que el desierto absorba carbono. Pues no.
Bueno. De momento no.
Y en la tercera, y no por eso la menos importante. Muy, muy importante. Es la descarbonización del sector industrial canario. Esto es otro bombazo de 9,3 millones de euros para que todas las infraestructuras de la industria canaria...
Que no es mucha, pero es.
Sí, tenemos. Y contaminan bastante. Pues primero, que sean menos consumidoras de energía... Y que sean productoras. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la visión de todo esto? Que cualquier actividad de la industria canaria sea generadora de energía limpia. Todos esos tejados, de todos esos, ¿no?, polígonos industriales que vemos, los queremos tapizar de paneles solares o en el caso... Que ya estamos hablando de zonas antropizadas, zonas que ya están deterioradas, que están con el uso industrial. No hay un uso más que deteriore más un medio que el industrial. Y ya que existen, vamos a aprovecharlos para generar algo medioambientalmente bueno, como es energía limpia. Esa es la cuestión. Que consuman menos energía y que produzcan para compartir, ¿vale? No solo entre el sector industrial, sino si fuera necesario, aquí también se alberga la posibilidad de hacer comunidades industriales, que los productores de energía sean la propia industria y a su vez puedan compartir con el resto de la población. Entonces, son las tres primeras medidas que son muy fuertes y muy ambiciosas. Y les recuerdo que el autoconsumo para la ciudadanía sigue abierto hasta finales de diciembre del 2023. Y estas tres, la gente tiene ahora muchísima prisa por poner las solicitudes, por supuesto, porque termina el 11 de abril.
Tenemos, o sea, tiempo, pero vamos.
Pero hay que darse prisa. Y si tienen que redactar proyectos que ya tenían pensados o lo que sea, hay que ponerse manos a la obra, porque es muchísimo dinero y tú puedes no solo hacer un gran cambio, sino que tu bolsillo lo note después, porque estás produciendo energía, ya no eres dependiente del exterior, encima es la que consumes es menor, a lo mejor puedes incluso pincharla a la red y venderla. O sea, estamos hablando de un avance económico y medioambiental. ¿De acuerdo? Ahí está la sostenibilidad. Siempre que hablamos de avances sostenibles, estamos siempre considerando, porque la gente piensa que sostenibilidad solo tiene que ver con medio ambiente y no es así. Estamos hablando de ese vínculo entre la economía, las personas y el medio ambiente. El vínculo en el que esos tres circulitos se juntan, donde todo está en equilibrio y todo es igualmente importante, eso es la sostenibilidad.
Y eso es lo que hay que buscar.
Y eso es lo que estamos intentando conseguir a través de esta nueva ley de cambio climático y de esta estrategia energética de Canarias, para que no solo nuestra economía vaya a mejor, porque piensa, todo el mundo sigue pensando, o todo el mundo, una parte de la gente piensa que esto de la transición ecológica o la lucha contra el cambio climático va en detrimento de la economía. Todo lo contrario. Estamos generando un nuevo perfil económico donde somos más independientes, menos dependientes del exterior y donde nuestra economía canaria puede ir a mejor.
Bueno, pues la verdad es que esa es la clave, buscar el equilibrio, y para eso tenemos que ponernos las pilas todos los ciudadanos del mundo mundial y en concreto de nuestra comunidad autónoma, en buscar esa sostenibilidad, ese equilibrio entre que no sea solamente pagar más impuestos, impuesto del plástico, impuesto del carbono, no. Es cambiar nuestros hábitos para que produzcamos energía economía circular, que se genere empleo, que se genere riqueza y que se genere otra manera de sacarle provecho a este planeta.
Así
sin deteriorarlo especialmente. Carmen, te quiero muchísimo aquí toda la semana.
Venga, vamos a ver si lo
conseguimos. Un ratito pequeñito.
Tenemos tanto trabajo porque tenemos que atender a administración pública, industria
y hacerle
ciudadanía.
Saber a los ciudadanos que hay posibilidades de hacer las cosas poquito
y que
a poquito.
Cuando llamen a Oficinas Verdes con cualquier duda, ahí estamos nosotros para responderla y claro, tenemos que estar ahí.
Hay que motivar a la gente.
Llamen.
Pues Carmen Nieves, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, un saludo.
Primera pausa musical del día de hoy, Fito Fittipaldi, Entre la espada y la pared.
La culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché, y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa fue del aire que rozó mi piel, de la piel que me guardó el calor, el mismo con el que forjé mi oxidado corazón. Las cosas que no pueden ser son todas las que he sido yo. Las mezclas no me salen bien. Sexo, droga, rock and roll.
Antes lo decía y ahora lo confirmo. Tengo al otro lado de la línea a don Rafael de Sajas. ¿Es así, don Rafael?
Muy buenos días, efectivamente.
Ya no podía
Nos
pasar,
falló la tecnología.
Ya no puede pasar un día más, un jueves más, sin oír tu melodiosa voz. Y además nuestra querida familia te echaba de menos. ¿Cómo han ido esas vacaciones navideñas?
Bueno, bien, con mucho trabajo, afortunadamente. Y en familia.
Fantástico.
En familia extensa, además. Porque habíamos estado 2 años, pues bueno, como todos.
Yo también he disfrutado de la familia, de tantos años que había pasado.
Y esta vez, pues, hemos estado en las fiestas principales, pues no solo la familia, sino además algunos amigos. Y sabes que a nosotros nos gusta mucho el celebrar cosas en casa, ¿no? Y bueno, lo hemos hecho y muy bien además.
Pues antes que nada, ¿cómo ha ido esa campaña navideña a nivel comercio? ¿Ha habido realmente ese movimiento que se ha visto en las calles, en las cajas?
Empezamos con mucha incertidumbre y al final, bueno, prácticamente hemos recuperado los niveles del 19.
Bien.
Lo cual es un éxito. ¿Eh?
Y tanto. Y
es
tanto.
Un éxito. Y luego, además, yo en esta época de Navidades, pues suelo estar mucho en la tienda, ¿no? Y tocas y palpas directamente a los clientes. Y mira, lo que he percibido es una gran satisfacción en los clientes. Si tienes tiempo y pegas un vistazo a aquellos que ponen su opinión en Google, cada una de las tiendas tiene una cuenta, pues vamos, uno tras otro las valoraciones son máximas y los comentarios que a quienes hemos atendido hacen de nuestras tiendas son realmente, nos llenan de orgullo, de verdad.
Pues felicidades, bueno, felicidades a Juguetería Lifer y a Rafael, que ha sido el creador de este monstruo de los juegos interactivos y de los juegos educativos, que la verdad que quien conocemos la tienda y somos una enamorada, sabemos qué profesionalidad hay dentro de cada una de las tiendas. Es un placer compartir un ratito con vuestros dependientes.
Para nosotros, tanto para nuestro personal, que se entrega total y además es un personal muy muy formado, muy bien formado, y para la familia es un auténtico placer. Y yo decía, hasta nos divertimos trabajando, ¿no? Que eso es, yo creo que divertirse en el trabajo es
fundamental.
Muy fundamental.
El trabajo que te satisface es el que haces con felicidad y con eficiencia, ¿sabes? Cuando vas a trabajar amargadito, el primero que lo resiente eres tú, pero el segundo es la empresa, el negocio. Hay que trabajar con alegría.
Y ya estamos empezando con la campaña siguiente, ¿no? El día 31 vamos a la Feria de Nuremberg, que este año también se celebra y se celebra al 100%, que es la feria más importante del mundo. Yo creo que allí nos encontramos pues la inmensa mayoría
de los fabricantes y de quienes necesitamos comprar a los fabricantes, ¿no? Y tienes la oportunidad de ver y tocar las novedades, de, bueno, de entablar. Es una semana de un trabajo intensísimo, porque, claro, no puedes perder, tienes que organizarte muy bien, no perder tiempo, porque si no, no llegas. Son veintitantos pabellones, el más pequeño de 5.000 metros, e incluso hay uno de 20,000+, ¿no? Por hacernos una idea, el recinto ferial de Santa Cruz tiene 10.000 metros cuadrados. Buah. Bueno, pues fíjate, tremendo, la magnitud de esa feria ha acaparado la atención del sector en todo el mundo, porque luego se siguen manteniendo una muy modestita en Milán, la de Valencia desapareció, en París este año creo que no la organizan, la de Hong Kong, que era una feria importante, pues se ha quedado en una feria local, y en Nueva York, que también había dos ferias simultáneas muy importantes, la de fabricantes no se celebra y se celebra una de carácter muy local, que francamente no merece la pena ir. Nuremberg, desde luego, es impresionante, yo diría hasta como espectáculo, ¿no? El último día abren la entrada al público en general, y hay mucha gente que va a ver la feria, pero eso como el que va, yo qué sé, a un espectáculo de cualquier tipo, ¿no? Es un fenómeno, y que se ha cargado a ferias tan importantes como la de Valencia. La Feria de Juguete de Valencia tenía una entidad tremenda, vamos, y sin embargo, pues hoy no es que se haya reducido, no, es que no se celebra.
Bárbaro. Pues bueno, yo quería comentar contigo varios temas, pero como andamos siempre, como siempre últimamente, escasos de tiempo, este no se me puede quedar atrás. Quiero saber tu opinión sobre lo que está pasando en Agrupación y Reino Independiente. Si crees que es un acierto o un error el que vayan a presentarse a los comicios de mayo de manera independiente, como su propio nombre indica, Agrupación y Reino Independiente, emulando a Casimiro Curbelo, intentando sacar tajada de la ley electoral con tanta preferencia a las islas pequeñas.
Yo creo que, bueno, primero como opinión global es un error. O sea, el que un grupo, bueno, es que ya ni es grupo, Coalición Canaria ha evolucionado, yo creo que pa' peor la mejoría, ¿no? Como dicen por aquí, por las Mercedes. El nacionalismo se divida no tiene ningún sentido, aunque sea con ese objetivo de aprovechar la ley electoral, que por cierto la modificaron, pero para poner 10 sueldos más, no. Porque quedó igual, ¿no? Quedó el peso ese de las minorías, superminorías que tienen. Yo creo que esta ley electoral, que seguro que en los comienzos de esta etapa nueva nueva democrática tuvo su justificación, porque bueno, pues el hierro, las islas de menor población pues tenían unas muchas carencias, y bueno, esto sin duda ha contribuido a mejorarlas. Hoy no se explica. Yo no sé, yo creo que debiera de configurarse o una jurisdicción única, o no sé el sistema, pero desde luego la solución no es la que dieron de poner 10 diputados más. Y claro, alguien que con un puñadito de votos puede tener tres diputados que cuando se trata de diputados de Gran Canaria o de Tenerife, pues hacen falta, creo que es del orden de 30 y tantos o 40.000 votos, pues claro, les pone en una situación de privilegio y se posibilita, y lo voy a decir con la palabra más dura, que se haga chantaje político. Pero en fin, esa es la ley y eso es lo que se hace. De todos modos, esta posición de Agrupaciones Reina Independiente no es nueva, no es nueva. Siempre mantuvieron una distancia de la organización, tanto cuando eran las AIC como cuando fue Coalición Canaria. Los serreños siempre estuvieron en esa posición de sí pero no. En fin, de todos modos, hay otra otra realidad que supongo habrán valorado, y es que el peso de Tomás Padrón ya no,
no existe.
La agrupación Herreña no tiene el peso que daba, el peso electoral me refiero, ¿no?, que daba a HI la figura de Tomás Padrón, que sin duda era carismática, era un hombre que iba más allá, o sea que la percepción del herreño hacia Tomás Padrón, yo creo que no tenía que ver con el grupo político, sino con su
con la persona,
¿no?
Sí, una persona del nivel de Casimiro Curbelo en La Gomera.
También lo mismo.
Al mismo nivel.
Lo mismo. Hombre, utilizan el cabildo en las Islas Menores, es un instrumento que manejan muy bien, porque... Hombre,
bueno, algunos mejor que otros, ¿no, Rafa? Algunos mejor que otros, porque también había un personaje por ahí, por las Islas Orientales, llamado Dimas Martín, que hacía algo parecido, pero mira dónde está, dónde está.
Pero ese era un golfo.
Terrorista.
Pero, sin embargo, Casimiro Curbelo y Tomás Padrón probablemente son figuras muy próximas. O sea, obtienen dinero que no necesitan mucho del gobierno de Canarias para sostener y mantener algunas de las competencias que tiene el cabildo y se las financia el gobierno de Canarias. Entonces, tienen unos excedentes de dinero que les permite pues hacer regalitos.
Agasajar a la población. Agasajar
claro,
a la población.
Claro, porque, bueno, yo qué sé, en La Gomera cualquier chico que estudie y se lo pida al cabildo, no, al presidente.
A Casimiro.
Pues, a Casimiro le paga el billete o le ayuda a pagar la pensión, yo qué sé, yo creo, pagan los entierros, en fin, tienen muchas dádivas de estas que las pueden hacer porque lo mollar del gasto de lo que le correspondería al cabildo, pues lo van obteniendo en este proceso de presionar, mis votitos están aquí, bueno, y es así. Pero, en fin, hoy AHI, Agrupación Herreña Independiente, no tiene a Tomás Padrón. Y las personas que están al frente de la Agrupación Herreña no tienen ni el carisma, ni esa mano izquierda que también manejó Tomás Padrón y hoy lo maneja Casimiro Curbelo en La Gomera.
Y lo último y rapidito, Ana Zurita, ¿te parece buena candidata del Partido Popular a la Ayuntamiento de La Laguna?
¿Perdona?
Ana Zurita, Ana. Si te parece una buena candidata.
Pues
¿en La Laguna, hombre, la conocen? ¿En La Laguna la conoce mucha gente?
Yo creo que no. yo creo que no es conocida.
Es lagunera.
Vamos... aunque en las elecciones municipales el peso personal es muy más fuerte que en las generales, pero estamos en un momento que hay tal falta de liderazgo, tal falta de liderazgo. ¿Quién conocía al que hoy es alcalde de La Laguna?
Pues la persona que va a hablar detrás tuya, que era su secretario personal.
La falta de liderazgo hace que tengan más peso la marca que el que encabeza la lista, que tradicionalmente en las elecciones municipales pues solía ser así.
En los pueblos pequeños se mantiene, Rafa. En los pueblos pequeños se mantiene.
Eso iba a decir. En los pueblos pequeños se mantiene, pero en las ciudades, pues aquí en La Laguna, en fin, en lo que es el área metropolitana, yo creo que lo que pesa es la marca, ¿no? Y, en el resto de los sitios... Incluso, por ejemplo, en La Orotava, pues la persona tiene un peso importante.
Importante, sí, señor.
Digo, La Orotava por señalar una...
Pero si esa persona se presentara con otra sigla, veríamos, ¿eh? Es decir, ya La Orotava con 40,000+ habitantes, Coalición Canaria tiene una tradición, pero como institución. El alcalde hombre, es importante, pero no, ya en 40,000 habitantes ya empieza a pesar
menos. No tanto como lo fue Isaac, ¿no? No tanto como lo fue Isaac. Pero bueno, sigue pesando un poquito. Y mencioné la Orotava porque es quizá el del grupo de ciudades del interior, pues una ciudad ya de cierta entidad. Pero vamos, en donde sí que es claro que es la persona es en lugares de municipios de 5, entre 5 y 10 mil habitantes, o incluso un poco más.
Pues don Rafael, que le digo que no perdamos la buena costumbre de hablarnos todos los jueves, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Hombre, yo quería haber hecho un comentario, lo dejamos para la próxima semana.
Si es cortito,
sobre los tres,
si es cortito,
los tres poderes.
Ay, en Brasil, en Brasil o en España.
Se nos han caído del sombrajo, ¿no?
Total. Ya estaban tocadísimos, pero después de lo de hoy, o de lo de ayer, me han dicho.
Terrible. No, y además en la percepción, vamos a ver, que el poder ejecutivo y el legislativo no eran independientes entre sí, eso ya lo teníamos asumido, ¿no? Bueno, pues el que tiene la mayoría manda en el Congreso. Pero parece que al Poder Judicial y al Constitucional, le teníamos un cierto halo de independencia, pero chico, no, es igual que el Parlamento, con que hubiera dos magistrados en el Constitucional sería suficiente.
Como me decía ayer un amigo, una cosa es no ser del todo independiente y otra cosa es ser totalmente dependiente. Y lo que ha pasado es de no ser totalmente independiente a ahora ser totalmente dependiente.
Totalmente dependiente, vamos, eso es así. Pero que me da igual la dependencia del lado que sea, ¿eh?
Sí, está claro. A mí me pasa igual a mí, Rafa. Lo importante es que tenía cierto halo de independencia que ahora se ha destruido por completo. Claro. Se ha cuestionado durante la época en la que ha estado la mayoría conservadora manejándolo, y ahora ya no es que se esté cuestionando, ahora es que es evidente que son 7-4 y esas son las votaciones. 7-4, 7-4, 7-4.
El Constitucional... Yo al menos, no sé si eso, esta opinión en general, lo tenía encumbrado y estaba convencido de que cuando se pronunciaba, el único oriente que tenía era la Constitución. Pues me da que eso se ha caído.
Pues fíjate tú, yo el Tribunal Constitucional lo tenía en alta estima, entre otras cosas porque era muy amigo de una persona que es hijo del que fue presidente del Tribunal Constitucional, que a mí me parece uno de los grandes juristas españoles, que era Miguel Rodríguez Piñero Royo. Catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla y conocido. Pues de aquella época a esto, ¿cómo ha ido cambiando? Con presidentes socialistas, y con presidentes conservadores. Gente de reconocido prestigio en el mundo de la justicia.
El que hoy lo preside, pues...
Fue fiscal general del Estado, por Dios. Fue fiscal general del Estado.
Claro, pero tiene un currículum... Bueno, fíjate tú. Pero sin embargo... Desde luego, de imparcial, en su currículum,
nada.
El capítulo de imparcialidad
cero.
No existe.
Pues Rafa, a ver cómo vamos viendo las cosas. A ver si la semana que viene tenemos alguna cosita muy agradable. Que yo espero que sí, que vayan surgiendo noticias agradables. Mientras tanto, a ser felices.
Muy bien. Oye, nada, feliz año para ti, para los. Aunque dicen que felicitar el año se termina el día Reyes, pero bueno.
No. Todo el año hay que felicitarlo.
Que deseamos. Te deseo, y a ti y a todos los que componen esa emisora, y de modo especial a quien nos escucha, que este año 2023, pues por lo menos que sea un pelín mejor que el anterior.
Oye, que se está oyendo ya en las puñetitas que me hace mi amigo José. Don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días, por la mañana.
Cantando más pillado.
Bueno, no cantando, gritando.
Tontoreando. Oye, ¿qué pasa? Que tenemos un montón de cosas que hablar hoy y tenemos poco tiempo, como siempre. Así que vamos
pero,
a ver
chico,
si...
Pero, no te organizas.
La actualidad es la actualidad y tenemos una cantidad, una familia tan grande aquí que atender.
Con el periódico de hoy se envuelve pescado mañana.
Eso sí que es verdad. Y es más que nunca mejor, ¿eh? Porque el periódico de cada día es para eso sirve, para envolver pescado y para poco
eso
más.
Eso es un refrán muy, muy sabio.
Pues sí. Oye, dos cositas que de tu ayuntamiento querido y amado de La Laguna. ¿Qué te parece Ana Zurita como alcaldesa de La Laguna? ¿Te gusta?
Una desconocida.
Coño, diputada.
¿Y quién la conoce?
Yo.
Tú, pero...
¿Y tú?
Poco más. Yo no.
Y la que se nombraba como posible candidata al
partido. Mira, una persona que es diputado. Tenerife tiene, la provincia de Tenerife, tenemos 7 diputados en el Congreso. 7. No sé si en la próxima se va a aumentar a uno a más. Tenemos 7 al día de hoy. ¿Tú me puedes decir los nombres de los 7?
Sí. Rubén Darío. Venga. Se llama uno.
Conocido en su casa a la hora de comer. Sigue. Sí.
Y además que mejor que no lo conozca. Ese es de Vox. Alberto Rodríguez, sí, sí. Otro.
Nadie le pone cara.
A Rubén Darío no, al poeta sí, no. al diputado tinerfeño no. Alberto, sí, Rodríguez.
El Tribunal Constitucional no tiene derechos fundamentales. No. Rodríguez no tiene derechos fundamentales.
Alberto Rodríguez ha contradicho a mi amigo Antonio Alarcó y como un amigo tuyo y mío, que decía que en política no hay vacante. Pues toma, sí hay vacante. En la silla de Alberto Rodríguez está vacante.
Hay vacante saltándose la Constitución. Sigue.
Seguimos. Tamara Raya.
3.
Ojo, el portavoz del gobierno que es de Weimar, que me acaba. Héctor Gómez.
4 y te costó.
Ana Zurita.
5.
Sebastián Ledesma.
Conocido en su casa a la hora de comer.
Era vecino mío, madre de Dios.
Claro.
Es un tío estupendo, además, no me lo critica. Aunque sea del PP, es un tío estupendo. Y un tío divertido. Y el 7, Ana Oramas.
De los 7 que acabas de nombrar, ¿sí? Tú coges las fotografías de los 7, sales por cualquier calle de Tenerife que no sea donde tú vives, las muestras y solo conocen a Ana Oramas.
Por supuesto. Eso es cierto.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que votamos por ideología, por siglas, por tal, por cual. Pero que no sabemos quiénes son los representantes que están representando a Tenerife, la provincia de Tenerife, en el Congreso. Y que ellos tampoco se han dado a conocer y, por supuesto, tampoco hablan de los problemas de Tenerife.
Ni les ha interesado.
Ni les va a interesar. Entonces, la prensa recoge a Ana Zurita, candidata del PP en La Laguna. Claro, porque la obligaron, porque se lo propusieron a otro y el otro dijo que no.
¿Quién era la
otra?
El que tienen
en La Laguna en este momento está entregado al alcalde completamente, el de Salido Rana.
¿La otra no era mejor que Ana Zurita? La otra que no se llegó a ser pública, pero que tenía buena pinta, una periodista al estilo de Rebeca Paniagua.
Es que mira, tú ser famoso o conocido o salir en una tele no te da conocimiento.
¿Cómo
los pueblos, los barrios?
¿Cómo se llama la que se estaba nombrando como candidata al PP?
Tú llevas a Ana Zurita en estos momentos a cualquier barrio de La Laguna, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es.
Es que puede ser verdad, es que puede ser verdad.
Es que esto es una realidad palpable. Tú la llevas al Batán y no saben quién es. La llevas al Rocío, la llevas al barrio de la Candelaria en la Cuesta. La llevas a la Cuesta, 22.000 personas viven en la Cuesta aproximadamente. 22.000, ¿eh? Nadie sabe quién es. La traes al Padre Ancheta, que viven unas 5.000 personas, nadie sabe quién es. Entonces, ¿se creen que por conocerle, salir 4 veces en los periódicos de vez en cuando, ya les conoce todo el mundo? Y eso no es verdad.
Más que nada porque yo a Ana Zurita no la veo involucrada en el día a día de la política.
Primero, creo que Ana Zurita no conoce La Laguna.
Es que eso es lo que la sensación que yo tengo.
Es una persona que la respalda una sigla, muy bien. Es una persona preparada, pero no conoce el municipio, no conoce a nadie en el municipio, no ejerce de lagunera, no vive de lagunera. Ni vive, ni siente, ni disfruta La Laguna. Entonces, poner a medianero en las listas para quedar bien y salir bien en la foto, pues bueno, pues estará muy bien. Pero eso no te da conocimiento de un municipio. Es más, ¿ella quiere ser alcaldesa? No. ¿Ella quiere ser concejala? Tampoco. ¿La obligan?
Ya, pero fíjate tú, yo repasando, ayer cuando me enteré me parecía un error el Partido Popular y después hablando con uno y con otro, que bueno, hablando no, whatsappeando, porque ya hemos dejado de hablar con las personas, ya whatsappeamos con las personas. ¿Quién conocía al actual alcalde de La Laguna antes de ser alcalde? Aparte de ti, que lo conocía.
Nadie.
Porque era tu secretario personal.
Nadie.
¿Y el anterior, a José Alberto, quién lo conocía?
Nadie.
Pues ya está. Me lo decían ayer y digo, jo, es verdad.
Solo es que te voten a la sigla y tengas un poco de fortuna y tal para que te coloques en el puesto, pero nada más, no les conocen.
Es cierto.
Fernando Clavijo sí, Ana Oramas sí, a Santiago Pérez sí, a un montón de gente más así, de ese tipo, que se conocen, que viven, que sienten en el municipio. Si tú me pones mañana a mí de candidato en el Valle de Ordava, ¿quién me conoce? Nadie.
Sí, poca gente. No, alguno te conocerá, pero...
No, pero en general
igual
nadie.
Si te conocen,
¿qué
cuando
sé
no te
yo, ¿qué sé yo de los problemas de los vecinos de la Corujera?
Nada, está claro.
Nada. ¿Qué sé yo de un barrio que le falta agua, luz, teléfono, la calle está sin asfaltar, el parque falta allí, el colegio hay que repararlo? ¿Qué sé yo de eso?
Que además eso son las competencias municipales.
Tú me preguntas a mí por la Punta del Hidalgo, me preguntas por San Matías. Eso sí, porque lo he vivido, lo siento, lo vivo diariamente. Me pones a mí de candidato en Santa Cruz, ¿qué pinto yo en Santa Cruz? Entonces, traer gente
lo mismo
de...
que Ana Zurita en La Laguna.
Claro, pues nada, porque Ana Zurita en realidad lo que ha vivido toda su vida es en Santa Cruz. Esto es tipo de fichajes de paracaidistas, terminan todos como le pasó a Ciudadanos, desapareciendo.
¿Y tanto?
Desapareciendo, porque cuando tú no tienes arraigo, cuando tú no sientes las cosas, cuando no vives las cosas del pueblo, cuando no te conoces la historia y demás, ¿para qué te presentas? Pues te presentas igual que para diputado, ¿vale? Vas a Madrid, votas lo que te dice tu partido, pero luego tú no vives en la provincia, no vives los problemas de La Gomera o de La Palma o del Hierro. No representas a las islas, no hablas en nombre de las islas, no haces intervenciones reclamando, yo qué sé, una comisaría de la Guardia Civil, el arreglo del aeropuerto de Tenerife Norte, qué pasa con el muelle Granadilla. No hablas de estas cosas, competencias nacionales, ¿no? Pues cuanto menos vas a hablar de competencias municipales, ¿no?
Está claro. Oye, y una curiosidad que tengo yo, porque sé que tú eres la persona más informada del mundo mundial.
Pero vamos, perdona, para terminar con esto, creo que es la tercera persona que se lo propusieron. El primero, porque está, no repite, porque está entregado al alcalde.
Está claro.
El portavoz del PP en La Laguna.
¿Se lo llegaron a proponer? Yo creo que ¿Se lo llegaron a proponer?
No se lo llegaron a proponer. Eso lo creo yo, pero no se lo llegaron a proponer. Y además te voy a contar un secreto, pero no se lo cuentes a nadie, ¿vale?
Venga.
Y los otros dos lo rechazaron. Tenían uno que es muy bueno, que es muy conocido en La Laguna.
¿Quiénes eran esos dos? El que yo estoy buscando a la periodista y no le pongo cara.
Se me fue el nombre ahora de este que fue presidente de la autoridad portuaria, Pedro...
el que cuenta
Pedro
los chistes.
Suárez.
¿El que cuenta los chistes?
¿Eh?
¿El que cuenta los chistes?
Sí, Pedro Suárez.
Es un buen tío.
Ese sí es un señor que tiene arraigo en La Laguna.
Es un buen tío.
Que es lagunero, que vive en La Laguna.
Y conoce La Laguna.
Pero no quiso ser
por candidato. Tierra y por mar, porque tiene un barquito estupendo.
Sí, pero Pedro Suárez sí conoce el municipio.
Y tanto que
lo ha vivido, sí. Y ha sido concejal.
Y además, a lo mejor yo pensaba que él podía haber querido intentar ser alcalde, porque ya fue el concejal de La Laguna.
No, se le pasó la roca, como él dice. No han querido someterse a este escarnio público, porque en realidad cuando te presentas es un escarnio público.
Está claro.
Y luego te voy a contar un chisme, pero no lo cuentes.
A ver.
Mira, el uno va a ser Ana Zurita, el dos una persona de un apellido muy platanero, y el tres, esto no lo han contado los del PP, pero te lo digo yo en exclusiva, ¿no? Y el tres les va a traicionar, pero ellos todavía no lo saben.
¿Porque viene de otro partido político?
Primero quiso ser del PSOE. Porque, vamos, me estuvo haciendo la pelota a mí un montón de tiempo para ser del PSOE, pero yo sabía de qué pata cojeaba porque lo conozco de toda la vida.
Porque no era del PSOE.
Porque no era del PSOE. Y yo le di larga todo el tiempo, ¿no? Para nada, porque conozco a la familia, conozco a todo el mundo, ¿no? Y luego le hizo la pelota a Coalición. Y cuando Coalición no le hizo caso, pues entonces se fue para el PP y lleva todo este tiempo el PP pues sacando fotitos y diciendo que paseaba por los barrios de La Laguna y tal, no sé cuánto, pensando que el candidato iba a ser el que estaba, ¿no? Y entonces él le sustituiría más adelante. Pero yo te adelanto de antemano hoy que el que llevan de número 3, en la primera de cambio, va a dejar al PP colgado.
También hay que volver a hacer referencia a frases gloriosas de mi amigo Antonio Larcó y decir que Roma no paga traidores. El PP está pagando traidores por todos lados.
Por todos lados.
Por todos lados.
Antonio Larcó hubiera sido un buen candidato en estos momentos.
¿Y no se lo propusieron siquiera?
No quisieron que se hablara del asunto. En el PP no lo quieren.
Bueno, para el Senado está bien.
Sí, pero no lo quisieron, porque Antonio yo creo que tenía ganas en este mismo momento. Y era un buen candidato y tuvo un buen resultado, dadas las circunstancias, ¿no? Sacó 4 en su momento. El que tienen ahora sacó 2. Y Ana Zurita sacará 3, como mucho, 4, no más.
Yo te voy a ser sincero.
Eso no va a ningún lado.
Yo,
confiaba y esperaba y suponía que iba a ser Antonio Alarcón el candidato. Lo suponía, porque ya a la altura de la vida que tiene, la experiencia vital que él tiene. Y
Antonio hubiera sido un magnífico candidato.
Y las ilusiones que él tiene, porque él no las va a reconocer. No las va a reconocer públicamente, aunque habla mucho en todos los medios que se le proponen. Mañana creo que estar por aquí. Él tenía
aparte
ilusión.
De, bueno,
tenía
mira,
ilusión.
Yo digo, Antonio es un tío de derecha, claramente. Es un señor serio, honrado, trabajador, amigo de sus amigos. Y creo que hubiera sido un buen candidato para el Partido Popular. Eso sí es una persona seria. Y pues conoce sí. El municipio. Antes no lo conocía, ahora lo conoce.
Sí, lo conoce, sí. Además, donde se ponga este hombre a aprender, si algo tiene de Antonio es capacidad de aprender.
Oye, capacidad de trabajo, sí, eso es verdad.
Una
y es una persona seria, ¿eh? Porque no, nunca serio. Va a meter la mano en la lata al gofio.
No, para eso tiene el trabajo y trabaja bastante y gana bastante bien
mucho,
el dinero.
Trabaja muchísimo.
Bueno, y escúchame una cosa, a ver si tú nos pones luz sobre lo que lleva ya bastantes años siendo una cosa cotidiana en muchas administraciones públicas, administraciones locales, el hecho de fraccionar los contratos, que parece que aunque en algunos ayuntamientos lo intentan hacer bien, los secretarios, en concreto el de La Laguna, ha dicho que ya está bien, ¿no? Que
esto bueno, no se... fracción del contrato, ¿qué significa?
Que hay un
saltarse la ley para hacer trampa.
Sí, hay una necesidad que cuesta 150.000 euros y la ley de contratos de administraciones públicas dice que lo máximo que se puede hacer a libre disposición de los concejales es una cantidad de dinero, a lo mejor 15.000. Entonces se hacen, en vez de un contrato de, por decir, 45.000, se hacen 3 de 15.000. Eso es fraccionar. Y eso es.
Eso es un delito.
Pero es una práctica habitual y tú has sido.
Pues eso se llama prevaricación administrativa.
Pero lo llevan haciendo tantos ayuntamientos, tantos años.
Pero insisto, que se llama prevaricación administrativa. Es un delito. Es que no tiene discusión.
¿Algún
está en la ley.
¿Algún
prevaricación hay? Administrativa.
Bueno, pues el secretario del Ayuntamiento de La Laguna...
Por el mismo hecho por el que fue condenado Grillán.
Exactamente.
Prevaricación administrativa.
No, pero que hay algunos casos de políticos condenados por fraccionar contratos, claramente, ¿no? Y el secretario del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, según me mandabas otro día el artículo publicado en el periódico, lo ha abierto la lata del gofio. Ha dicho, señoras y señores, esto está pasando aquí. Y lo digo como secretario.
El secretario de La Laguna ha dicho cosas tremendamente graves en su informe. Uno, que más de 500.000 euros se han hecho en fraccionamiento de contrato, al margen de la ley. Al margen de la ley. Eso es gravísimo.
¿Y los beneficiarios además están vinculados a personas cercanas, sí, a políticos que están...?
Cercanísimas al gobierno municipal. Primero ha dicho que 500.000 euros se han hecho al margen de la ley. Segundo ha dicho que no le han dado el resto de los contratos, por tanto no los puede fiscalizar. Que se los ha pedido dos veces y que se los han negado.
Eso es gravísimo.
No se los entregan.
Eso es gravísimo, no es la oposición,
gravísimo.
Es el secretario.
Y por último ha dicho, de los decretos municipales no tengo constancia porque tampoco me los entregan. Es como si el presidente Ángel Víctor Torres cogiera el boletín oficial del Estado de la Comunidad Autónoma y dijera, lo tengo pero no se lo pueden leer.
Sí, es curioso, curioso.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y además ha hecho otro informe que dice que el ex senador del PSOE que enchufó al alcalde de La Laguna como jefe de personal, supuesto su nombramiento es ilegal también. Al día de hoy, a pesar de esos dos informes, el alcalde sigue por la vida como si no los hubiera escuchado, ignorándolos. Dos informes gravísimos. Si yo fuera la oposición en estos momentos, cogería esos dos informes del secretario y los plantaba en el juzgado.
¿Quién es la oposición de La Laguna?
Oposición de La Laguna, en teoría, se supone que es un concejal de Ciudadanos, que, vamos, eso está más entregado al alcalde que otra cosa, estaba coqueteando con el PP, pero no le hicieron caso porque no lo conoce ni el tato. Molina se llama.
Pues Juan Antonio Molina, sí.
Juan Antonio Molina, los del PP,
buen
que
chaval,
ya te he dicho que están los dos entregados al cuerpo y alma, que tampoco van a hacer nada, y los de Coalición Canaria, que son nueve.
¿Y quién los coordina, los de Coalición Canaria? ¿Quién es el portavoz visible?
Jonathan Domínguez, se supone. Vale. Que es el candidato.
Que convocó una rueda de prensa ayer para contar algo y la suspendió.
La suspendió porque creo que está enfermo.
Ah, vale. Yo pensaba que se había arrepentido. No sabía que se había
arrepentido. No, creo que está enfermo. Vale. Pero si yo fueran ellos en estos momentos, esos concejales que están en la oposición, sin hacer nada más, llevo ese documento al juzgado y lo entrego. Porque eso tiene mucho que ver con el caso Laica. Bueno, tiene mucho que ver. Tiene todo que ver.
Es el mismo modus operandi, ¿no?
Sí, pero en este caso...
Corregido y mejorado.
En este caso, el caso Laica, un tal Javier Abreu se fue a la fiscalía hace mucho tiempo y entregó una serie de documentos por valor de 500.000 euros. ¿Vale? La fiscalía no se ha pronunciado al día de hoy.
¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo de eso, Javier?
Hace ya 2 años.
Es que son lentos, tienen mucho trabajo. Debe haber 30 o 40 expedientes de ese porte.
Lo llevé a la Fiscalía Anticorrupción. Estaba la señora Farné. Luego me llamó para declarar y preguntarme, lo único que estaba obsesionada por saber cómo había conseguido yo los documentos. Le dije que por internet, evidentemente, porque la mayoría son públicos. El que los quiere buscar, los busca. Bueno, pues hasta el día de hoy no ha hecho nada. Nada.
¿Y hará algo?
No, no lo sé. Yo creo que con el informe del secretario no le queda otro remedio.
¿Con esto sí?
Con esto sí. Claro, el segundo paso fue un tal Alfredo Gómez, que es concejal, que era concejal por Ciudadanos hasta ahora en el grupo no adscrito, una persona honrada, trabajador, abogado, que cogió un montón de documentos del Ayuntamiento de La Laguna, informes, decretos, etcétera, y los presentó en el juzgado de La Laguna una denuncia contra varios miembros del gobierno municipal. Esa denuncia que presentó Alfredo Gómez por un valor de casi 1 millón de euros. Luego se hizo una ampliación que lleva otros 500.000 euros de contratos fraccionados y demás, dados a familiares, amigos y conocidos. Estamos hablando de 1,5 millones de euros. Y ahora, por último, ha llegado el secretario del Ayuntamiento y ha dicho, de lo que yo he podido ver, de lo que me han permitido ver, porque he pedido el resto de los documentos y no me los dan, esto es gravísimo, informo que estos contratos por valor de 500.000 euros son ilegales. Luego, ¿qué está diciendo el secretario si lo traducimos al canario? Lo que dijo Javier Abreu y lo que dijo
Alfredo Gómez,
en 500.000 euros tenían razón.
Pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que tanto Alfredo Gómez como Javier Abreu son defenestrados por los medios de comunicación pagados por políticos.
Sí, claro, pagados con dinero público.
Eso pasa.
Pagados con dinero público para que no hablemos, para que no contestes, que llames a Alfredo Gómez un día y que le preguntes por esto, porque es tremendo.
Lo conozco personalmente, he comido algunas veces con él, es un tipo especial, es un tipo, tiene sus cosas, sus lados oscuros, ¿no? Pero tenía razón.
A mí me parece una persona brillante, honesta.
Lo es.
Y que a pesar de que le han dado leña hasta en el carnet de identidad,
él se equivocó en algunas cosas. Justamente. El tema del vídeo aquel le sobró. Pero sí. Yo lo conozco hace mucho tiempo y me parece un chaval.
Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer.
Un trabajador y
lo que yo hubiera hecho.
Pues había que te digo que se nos
fue.
Pero
mira, lo que ha dicho el secretario, aparte de darnos la razón, es taparle la boca a un montón de personas, de periodistas, de medios de comunicación, de políticos que con dinero público compran el silencio en esos medios de comunicación, y nos han dicho el secretario, lo que dijo Javier Abreu, por lo menos, yo no entro más en los 500.000 euros que entregó de denuncia a la fiscalía y el millón y pico que ha presentado Alfredo Gómez en el juzgado, ahí tienen razón en lo que he podido observar, analizar y ver y estudiar. Eso es lo que ha dicho el secretario. En el resto no ha podido opinar porque no le permiten los documentos. Ahora, cuando este documento, la Fiscalía Anticorrupción o la jueza de La Laguna se lo reclame, tarde o temprano lo va a reclamar, seguramente después de las elecciones, se lo reclame el juzgado y lo tenga la jueza, aquí más de uno va a tener un problema.
Y tanto.
¿Javier? Y además, muchos periodistas van a tener que pedir disculpas de los insultos y las descalificaciones que nos han hecho algunos.
Eso no lo esperes, porque tienen la soberanía suficiente como
pero
para no
hacerlo. Pero tú sabes lo que estoy hablando.
Sí, 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 y tanto que sí. Don Javier, la semana que viene más, y vamos a hablar seguro la semana que viene, y le emplazo a ello, a hablar del Instituto Canario de Hemodonación, por favor.
Pero es que me llevas toreando con eso, bueno, ya no sé ni cuánto tiempo.
La semana que viene vamos a hablar, el martes comprometido.
¿No sabes que hace falta que la gente vaya a donar sangre en estos momentos?
Lo he dicho esta mañana, que es necesario. El grupo A positivo y el O positivo, y lo recordamos hoy. Necesitamos sangre.
Y luego el gobierno quiere privatizar este servicio para que una empresa privada gane 23 millones de euros.
Lo explicamos el martes. ¿Te parece?
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Javier. Buen fin de semana.
A cuidarse. Saludos. Buen día.
Semana de reencuentros, reencuentro con esta sintonía maravillosa que nos hace venirnos arriba y reencontrarnos detrás de la música con la propietaria de la música, doña Laura de Francisco. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y el rincón de Diversita.
Qué ganas de volver. Lo que pasa es que las navidades no tenían ahí, no llegábamos.
Y después que José se puso malo.
Y después José se nos puso malo.
Se pone a bañarse en el muelle en claro. Navidades y ya ve lo que pasa después. Se entra la tos y la
gripe. Le entró frío.
Por cierto, ¿cómo están los hospitales? No solamente hay COVID, hay gripe, hay enfermedades respiratorias.
A ver, evidentemente yo creo que nuestro sistema inmune está diciendo, uy, Dios mío, llevábamos mucho tiempo con el sistema inmune que no le dábamos mucho trabajo. Entonces creo que es normal que haya gripes, que haya, bueno, también COVID, ¿no? Pero que ahora pues empiecen la, como digo yo, las enfermedades del invierno, que nosotros siempre las hemos vivido a través de los niños, ¿no?
Las de toda la vida.
Las de toda la vida. ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros al ser centro todavía sanitario, pues todavía seguimos con mascarillas y no hemos notado pues ese todavía, ¿no? No hemos entrado en ese bucle de ir cayendo, pero todo apunta a eso, a que evidentemente cuando nos hemos quitado las mascarillas nos hemos quedado más expuestos y al final pues hemos cogido todo eso que no hemos cogido estos años.
Me acaba de sorprender, el gabinete de Diversita se considera centro sociosanitario.
Sí, total. Claro, porque la psicología y la logopedia son disciplinas sanitarias. Entonces, pues estamos dentro de esos centros.
Hay que poner mascarilla. Hoy la OMS también decía de que es conveniente que en todos los espacios interiores y en transportes públicos se vuelva a pensar en reutilizar la mascarilla. ¿Tú crees que es conveniente?
A ver,
yo a no usted creo. Dos fastidios, más la barbaridad. No.
A ver, ciertamente nosotras llevamos con mascarillas desde el comienzo, ¿no? Hay padres que no nos conocen sin mascarilla directamente. Nosotros a ellos sí, porque a lo mejor pues ya están fuera y los vemos, pero nosotras llevamos con mascarillas desde el comienzo. En algunas intervenciones ha supuesto una barrera, porque evidentemente pues en las sesiones sobre todo de tipo logopédico, ¿no? Donde pues a nivel articulatorio, en el que hay que enseñar los puntos de articulación y tal, es verdad que ahora ya hay momentos puntuales en los que se prescinde para poder hacer bien el trabajo, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido como un hándicap en niños pequeñitos para estimulación del lenguaje, incluso para conectarnos a nivel emocional, los niños que reconozcan pues en nuestra cara, ¿no? Esas expresiones, pues la mascarilla nos ha limitado mucho. Pero bueno, de momento tenemos que seguir y es lo que nos toca. Y la pena es esa, ¿no? Que cada vez que pensamos que nos va quedando menos, vuelve otra vez a ver un repunte o vuelven a recomendar utilizarlas. Así que de momento creo que los que no nos han visto sin mascarillas nos van a seguir viendo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que si es recomendable o no, al final yo creo que lo que hay que hacer es coherente, ¿no? Entonces, si las recomendaciones, ¿no? Yo siempre he cumplido con las normas, ¿no? Desde la coherencia. Si las recomendaciones son esas porque se considera que es lo ideal, pues debería de ser generalizado. Lo que no puede ser es que luego haya zonas masificadas, digamos, fiestas, etcétera, en las que no importe que la gente esté sin mascarilla y luego para entrar a una farmacia te hagan comprarte una mascarilla porque si no tienes mascarilla no puedes entrar. Esas son las cosas que yo creo que no son del todo coherentes, ¿no?
No, es que el sentido común no impera mucho en este mundo, pero a mí, por cierto, yo he viajado estas navidades un par de veces en avión y me parecía tan patético la gente en las colas, en los fingers, unos al lado de otro, parados, sin ventilación, sin la mascarilla. Cuando llegabas a la puerta del avión, ¡pong!, te la colocaba. Digo, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Es decir, el sentido común es como muy absurdo, ¿no? La cola era todo el mundo pegado en el aeropuerto, masificado, el control de pasaporte, bueno, el control este de seguridad. Ahí no hacía falta. Y después llegabas al avión, que tiene sus filtros HEPA y su ventilación bastante tanga, todas las tres horas de avión allí con la mascarilla puesta. Pero bueno, doctores tienen la iglesia y ellos sabrán lo que nos dicen, ¿no?
Pues sí.
Vamos a hablar un poquito de cómo ha ido esta temporada de Reyes. Qué ilusión la de los chiquillos.
Sí, la verdad que vivir esta temporada rodeada de niños, ya no solo en casa, sino también en nuestro trabajo.
Eso te lo envidio.
Es muy bonito. Es muy bonito porque, bueno, esta semana es la semana de ponernos al día de todo lo que nos han traído, ¿no? Entonces te empiezas a enterar de un montón de cosas.
¿A todos los chiquillos?
Claro, a todos los chiquillos, porque todos vienen, ¿no? Ayer venía uno y me decía, es que no me has preguntado lo que me han traído los Reyes.
¿Puedo traer un regalo de Reyes a clase?
Claro, entonces ese es el tema, ¿no? Cuando empiezan a compartir, muy contentas porque hay muchos juegos. O sea, muchos niños, Laura, me dejaron el juego este que tú tienes. No, muchos juegos. Hemos visto muchos juegos en familia, muchas familias que durante la época de Navidades, pues han encomendado a los Reyes Magos que nos contactaran también para hacer sus cartas, ¿no? Y eso también es bonito, porque valoran nuestro trabajo, valoran, ven la capacidad, ¿no? Y el potencial que tiene el juego en el aprendizaje y en la diversión y en la generación de vínculos con la familia, que bueno, pues que hemos hecho de pajes en muchos casos, orientando a los Reyes Magos de Oriente para que trajeran, pues eso, cositas de calidad que le pudiéramos sacar partidos adaptadas a los niños y que nos diera mucho tiempo de jugar en familia.
Pues en mi casa ya han traído un juego, pero
también
pero no es didáctico. Bueno. hay que hacer didáctico para aprender a jugar, porque tiene un manual de instrucciones tremendo. Los juegos de mesa cómo han evolucionado, ¿eh?
Sí, hay algunos
porque
juegos
antes,
que...
antes era tirar los dados y ir por la oca. Claro. El parchís me como 40, o me cuento 20, o me como 40.
Hay algunos juegos tipo juegos de rol, el Catán, ese tipo de juegos que son juegos que llevan tiempo, que nosotros no usamos en sesión porque evidentemente no acabaríamos partidas nunca. Pero son juegos bastante interesantes. Lo que pasa que yo creo que es como meternos en la dinámica. A veces
Una cosa que no debemos olvidar y es que obliga a compartir tiempo familiar.
Totalmente, o sea, mira,
nada más que aprende a jugar ya tiene tiempo, pero es que después jugar
el domingo, porque el sábado tuvimos compromisos familiares y el domingo le prometimos a mi hijo David que íbamos a ver los regalos bien y tal, porque le encanta enseñarte todo, ¿no? Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pedimos comida para casa, o sea, para ni siquiera parar en hacer la comida porque la habíamos prometido ahí, ¿no? Y qué regalo, ¿no? Qué regalo que al final, pues mira, él sacaba sus Legos y era, mami, vamos a hacer la figura. Bueno, pues haciendo figuras de Legos, los Imanics. Hicimos otro que era un circuito como un dominó que tenías que ir tocando, como haciendo como unos retos, ¿no? Con obstáculos. Qué bien lo pasamos, en serio. De verdad que esos momentos...
Yo lo echo tanto de menos.
Esos momentos al final es cuando tú dices...
Ha dicho Lego, Imanics, que al final son mecanos, es magnético.
Sí.
¿Cómo los echo de menos? Y los Playmobil.
Los Playmobil.
El montar los Playmobil.
Bueno, incluso en mi casa estamos en la época de Pokémon, ¿no? De las cartas de Pokémon, que bueno, ahí también... Pues también hubo cartas de Pokémon, colocarlas en el álbum, pues ver si las teníamos repetidas, si no... Y al final, pues bueno, compartir en familia, que yo creo que es lo más importante. Y bueno... ¿Preguntarás algo de tecnología en casa? Cero.
¿Cómo tiene que ser? Yo este año, fíjate tú, este año en casa de tecnología, bueno, sí, mis hijos me han regalado un altavoz.
Ah, bueno.
Pero un altavoz para los tenderetes.
Anda, pero
para los tenderetes con micro de karaoke.
Eso al final es social, eso no es tecnología tanto, eso es social, compartir.
Pero se enchufa.
Bueno, se enchufa. Pero sí, bueno,
¿y tiene conexión Bluetooth?
A mi hijo le regalaron una cámara de fotos de Pokémon también, pero bueno, porque está como muy interesado por el tema, a veces te dice... Déjame el móvil para sacarle una foto, ¿no? A la gata, por ejemplo. Entonces ahora pues ya puede sacarla sin tener que usar el móvil ni pedir. Entonces, pues así evitamos también. Porque después, claro, después entra al móvil y entonces después va al Snapchat y después le gustan los filtros y entonces ya no es que les gusta y yo entiendo que les llama la atención. Entonces, pues para evitar eso, le han regalado una cámara de fotos maravillosa también que nos ha gustado mucho.
¿Instantánea?
No es instantánea. Yo esa tenía una, me encantaba, me la regaló mi padre, una Polaroid y era maravillosa. Siempre
ahora
recuerdo.
Está en medio de moda. La gente adolescente le gusta tener una cámara de instantánea para tener esos recuerdos en papel. De
yo recuerdo que me la compré porque tengo un padrino que vive en México. Entonces él venía y mi padre pues compró esa cámara para cuando él viniera a sacarnos las fotos y se las pudiera llevar, ¿no? Porque nunca podía llevarse las fotos y en aquella época revelar no era tan rápido. Entonces lo hacíamos así, pero sí, un recuerdo bonito. Y de resto, pues muy bien, mucha ilusión, comenzando ahora el trimestre, ¿no? Con todos los peques, haciendo reflexión del trimestre pasado, de cómo nos ha ido para ponernos las pilas y seguir mejorando. Y nada, jugar mucho. Este año nos espera jugar muchísimo. Muchas formaciones súper guays. Ya tenemos en marzo una formación con Sara de Cire Ruiz sobre adolescencia, que va a estar muy guay.
Ya me lo has comentado. La pena es que los profesionales pueden ir. Los padres también, me dijiste.
También, si es para familias y profesionales. Y en mayo, todavía no lo he anunciado, pero en mayo... Vuelve alguien, solo digo eso. Vuelve alguien que la gente quiere que vuelva.
Seguiremos informando.
Y bueno, en breve lo anunciaremos también. Y muchos proyectos, la verdad, muchas cositas que van saliendo y que al final yo creo que el balance del final de año, ¿no? Para nosotras en realidad el año comienza en septiembre. Es como nuestro año, el año escolar, es nuestro año realmente, pero empezar un año siempre tiene como, ¿no?, ese punto de reflexión, de coger con ganas, de propósitos, ¿no?, que nos ayuda a todo, incluso a los más pequeños también. El otro día estaba con una niña en sesión, adolescente, y le dije, bueno, ¿y qué propósito tienes para este año? Y me dijo, hablarme mejor.
Hablarme
mejor. Y yo le dije, uy, ¿por qué dices eso? Y dice, porque claro, yo hablo, he hablado con mi madre, que muchas veces pues no me hablo bien, porque a lo mejor digo, pero qué tonta eres, pero es que, no, como que tiene muchas expresiones en las que no se habla bien. Y este año, pues su propósito es hablarse mejor, y me pareció un propósito muy bonito.
Y además una cosa muy común en los adolescentes.
Sí.
Que se, no es que se menosprecien, pero se minimizan, tienen la autoestima en un proceso de crecimiento.
Sí, es como...
Y ahí tienen inestabilidades, inseguridades y se hablan mal. Pero yo tengo también
experiencias. Pues mira, pues su propósito es ese, hablarse mejor, y yo creo que el propósito en general debería de ser querernos más a nosotros mismos, que eso es muy importante para poder querer a los demás, y nosotros pues intentar que cada vez haya más familias jugonas. Ese es nuestro propósito número uno.
Conmigo lo tienes fácil, porque a mí me encanta jugar y mucho más me gusta jugar en familia.
Además, ya me dirás cuál es el juego que me
quedé con... Un año en Hogwarts, de Harry Potter.
Ay, mi madre, claro.
Tengo uno, que lo tengo metido en la estantería de los juegos de mesa, que no he sido capaz más que de montar el tablero y poner la ficha, que se llama Juego de Tronos. Pero es imposible. Lo compré en un sitio donde me decían, no, venga usted por aquí que tenemos una tarde, le enseñamos a jugar. ¡Ja! Difícilísimo.
Es que son juegos de rol, entonces son juegos bastante complicados.
Ahora,
y partidas largas.
Son partidas largas para echar una tarde de sábado total. Nada de ver una serie de Netflix, sino sí, montar total. El tablero y megarte hasta las 10 de la noche y pedir la cena como
total,
te cojo.
Y pedir la cena porque todavía no ha terminado.
No ha acabado.
Sí, son juegos largos, pero bueno. Hay que buscar los juegos que nos gusten. Hay gente que le gustan las partidas rápidas y juegos rápidos, que los hay. Hay gente que le gusta juegos más de razonamiento, de lógica, un poquito más de darle al coco, que también los hay. Y hay juegos luego para compartir en familia, para reírnos o para tener que pensar, generar una estrategia y pasarnos la tarde ahí dándole a la cabeza. Así que hay juegos de todo tipo para todo el mundo y no hay excusa para no jugar.
Pues dentro de 15 días que nos volveremos a ver aquí en este estudio, te voy a poner un reto. Yo quiero hablar de educación emocional para adolescentes.
Muy bien, vale, perfecto.
Porque estoy aprendiendo tanto de leyendo y digo, yo esto tengo que comentárselo yo a mi amiga Laura, que seguro que me va a aportar cosas.
Pues sí,
en y esa... yo creo que hay muchas en mi situación, de gente de mi edad, que yo tengo ya 50 y tantos largos, que como ahora se tienen hijos más tarde, pues tenemos un salto generacional importante con adolescentes de 14 o 15 años y nos es difícil entender ciertas cosas.
Siempre ha sido difícil gestionar ahora... la etapa de la adolescencia, porque es una etapa bastante
complicada
para ellos. Y después que nosotros no sabemos gestionar, entonces la hacemos más complicada aún. Pero ciertamente ahora se nota una diferencia mayor, pues por los avances que hay, por el tipo de relaciones que ellos desarrollan, por el tipo de, bueno, pues de sociedad en la que estamos. Hay cosas que nos cuesta como padres gestionar y que no sabemos hasta qué punto, ¿no? Entonces, pues entramos a veces ahí en conflicto, ¿no? Porque antes era como un poco más fácil controlar los entornos, controlar, ¿no? Y ahora, hoy en día, pues... no sabemos, estamos
antes
perdidos.
Antes mandaban castigado al cuarto y iban mandado castigado al cuarto. Ahora mandas castigado al cuarto y el niño va frotándose las manos porque dice, ya tengo mi entorno
claro, protegido. El tema es ese, ¿no? Que yo a veces cuando hablo con los adolescentes les digo, evidentemente, ustedes tienen muchos derechos que se los conocen prácticamente todos, sí. Pero también hay deberes, ¿no? Entonces, es como un equilibrio ahí, después por parte nuestro, pues también empatizar mucho y validar mucho y entender que también fuimos adolescentes. A lo mejor no nos acordamos en ese punto, pero creo que todos tuvimos ese punto de rebeldía, ¿no? De que es natural por evolución y por desarrollo cerebral, pero bueno, el próximo día hablamos con calma de esto,
y además,
de ese momento de actualización del sistema.
Y además que hay que hacer mucho hincapié que Laura de Francisco sabe de lo que está hablando y que cuando no tenemos herramientas hay que buscarlas. Igual que vamos al dentista para arreglarnos una caries, cuando no sabemos qué herramientas utiliza para educar a nuestros hijos, también podemos recurrir a los profesionales que nos
lo más curioso es que cada vez llegan más adolescentes a consulta que vienen porque ellos piden a sus padres que quieren ir. No, que necesitan ayuda. Entonces, para vivir esa etapa, porque ellos también la viven, es como esa confrontación y hay niños que llegan o adolescentes porque son ellos los que lo solicitan. Aunque probablemente tú cuando miras la estructura familiar y miras todo, tú dices que es una familia que necesitaba asesoramiento, que necesitaba pauta.
No, ¿no? Solamente
y él también,
el adolescente.
Claro, pero es gracias al adolescente muchas veces que llegan o gracias, como siempre digo, al bajo rendimiento.
Pues Laura, ¿qué te digo? En 15 días hablamos de
esto. Nos vemos en 15 días, encantada.
Segunda pausa musical del día de hoy. Ya saben, Fito y Fitipaldi, viene y va. Pues son las 9:48 minutos de la mañana y es el momento de presentarle, entre comillas, lo de presentarle, porque a ver quién no conoce a nuestro próximo invitado. Don Ramón Miranda, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué digo que fuste? ¿Alcalde de Garachico, director general de deporte o político vocacional?
Yo creo que hay que tener vocación para después ser todo lo demás, ¿no? En este caso, pues sí, mi vida política se puede resumir en desde el año 91, incluso antes, pero ya desde el punto de vista orgánico, con aquella organización que se llamaba Asamblea Canaria Nacionalista.
¿Quién recuerda eso?
Claro, en los años 87, 91. Y después, bueno, como consecuencia de un proceso de reunificación del nacionalismo de izquierda, pues se constituye lo que era ICAN, Iniciativa Canaria. Pero ahí había ya una parte comunista con la cual yo pues no comulgaba, y aparte de esa situación orgánica de la organización política, ¿no? Porque yo me consideraba un hombre nacionalista, pero con un concepto centrista del nacionalismo y de base cristiana, además, ¿no? Y después, bueno, Lorenzo Dorta, que fue un exalcalde de Garachico también muy, muy reconocido a nivel de la isla, pues en ese impas de mi indefinición, pues me rescató para las agrupaciones tinerfeñas independientes, ATI, que en ese momento yo le decía a Lorenzo que eso no encajaba conmigo, porque yo pensaba que ATI era pues toda la burguesía de Santa Cruz, empresarial, etcétera, ¿no? Pero
no,
bueno,
estabas equivocado.
No estaba equivocado, pero él tuvo una gran habilidad, y es que me presenta las ponencias ideológicas de los jóvenes de ATI, todos los que hoy pues están gobernando Santa Cruz, llámese Damaso Arteaga, Bermúdez, etcétera. Y cuando yo empiezo a leer aquella ponencia ideológica de ATI, que iba por encima o a 200 o 300 kilómetros por encima del concepto nacionalista tradicional que tenían los representantes de ATI, dije, bueno, pues yo creo que esta velocidad tampoco está muy mal, ¿no? Y Lorenzo me capta por ahí. Él se presenta de nuevo en el año 91 para implantar lo que es Hattingar Chico. Yo voy en el número 4, se sacan 3, él da un paso a un lado, entro yo. Llevo la portavocía de la agrupación tinerfeña independiente durante 4 años en Garachico en la oposición con Juan Manuel de León Martín, Nelly, así conocido, cuando eso estaba pues el Partido Socialista bien implantado en todas las alcaldías del norte de Tenerife. Hago mi trabajo en la oposición, una oposición radical en el sentido de exigente con lo que se estaba haciendo mal y con las propuestas que podíamos hacer, y sorpresivamente, porque así fue, porque nadie apostaba, en el año 95, pues entro como alcalde de Garachico, corroborado y con ese trabajo de la oposición. Y hubo 3 alcaldías importantes en el norte en ese momento, que fue Hermógenes Pérez en Tacoronte, que le arrebató la alcaldía a Guillermo Graham, este que les habla a Juan Manuel de León, y Pedro Martín, el que hoy es presidente del Cabildo Insular de Tenerife, que le gana al otro Pedro en Guía de Isora, ¿no? Fueron, digamos, las 3 alcaldías Giros. Sorpresas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí me mantuve durante 16 años de alcalde en
Garachico. El alcalde más longevo de Garachico, con diferencia.
No,
yo creo que sí, ¿no?
Bueno,
democráticamente hablando.
Efectivamente, ahí había que matizarlo, ¿no? O sea, Lorenzo Dorta estuvo 17 años, pero claro, Lorenzo Dorta estuvo
una parte
del 69 al 83, que creo que fue al 70, al 83, 17, del 69 al, él estuvo hasta el 2000, hasta el año 90, hasta el 87. Ahí fueron,
pero una época que era por designación,
por designación nacional. Pero efectivamente, y me alegra que digas eso, porque a veces uno va pues la vida por humilde y no quiere resaltar nada, pero yo creo que llega un momento que dice, oye, yo tengo que ponerme también en valor y resaltar lo que es el sacrificio, entre comillas, de mantenerse tanto tiempo en la alcaldía. Y estuve 16 años de alcalde en periodos democráticos con 4 mayorías absolutas y una quinta, que fui el más votado, pero un solo voto reclamado por una agrupación política me hizo perder esa quinta mayoría. Por lo tanto,
aquello fue un escándalo. Yo me acuerdo aquella situación.
El famoso voto del PP, ¿no? Que reclamó el Partido Popular, y tan solo por un solo voto me tumba la quinta mayoría consecutiva.
Cosa pero un voto de papeleta.
Sí, porque reclamaron en el contencioso electoral que el voto que se había dado por nulo al Partido Popular, pues según la sentencia, como no tenía ninguna tachadura, no estaba doblado, no estaba roto, y lo que era que en ese sobre acompañaba un tríptico de la propia organización política, decía que había doctrina de la jurisprudencia electoral donde ese voto lo que hacía es reforzar ideológicamente el voto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llenar todas las papeletas de tríptico cada vez que se vote, ¿no? Pero bueno, eso hizo, con otros asuntos que después uno descubre.
Pero es curioso, Ramón, porque es que para que se den cuenta lo importante que puede llegar a ser un voto.
Efectivamente. Yo, por ejemplo, en estas próximas elecciones voy a reclamar el voto
de todos.
De todos, y que nos, y que todos aquellos que apuesten, que ahora hablaremos, por Ramón Miranda y por la agrupación garachiquense Agara, que así se denomina la agrupación local que yo presido y que soy el candidato y que tengo la configuración del equipo, pues que ni un solo vecino de Garachico que quiera que Ramón Miranda esté de nuevo de alcalde se quede en su casa, porque un voto puede ser determinante.
Agara no es nuevo. Agara ya lleva más de 4 años, porque yo lo recuerdo de las últimas elecciones municipales.
Sí, Agara es un partido que está en el registro del Ministerio del Interior, dentro del registro partido, desde el año 2017. En las elecciones del 2019, pues por un fallo de no poder registrarlas, porque se nos fue, como dice, que decimos en Canarias, se nos fue el baifo, pues al no poder registrar a Agara como organización política en la jurisdicción electoral de la zona donde nosotros estamos, pues no pudo presentarse como Agara. Entonces, a partir de ahí ya habíamos firmado nosotros una especie de acuerdo de compromiso electoral con el Partido Popular, y la Asamblea dijo de que, bueno, que ya si se había firmado, pues qué podíamos hacer al no presentarnos como Agara. Y aquí Emilio Navarro, que hoy es el presidente insular del Partido Popular, pues dijo, mira, Ramón, así de claro, te presto las siglas para que te puedas presentar, porque ustedes han llevado un trabajo que yo he seguido, yo te conozco a ti personalmente, y es una pena que ustedes con ese trabajo desarrollado durante estos años no se puedan presentar. Y nos prestó las siglas del Partido Popular, eso sí, con un compromiso electoral firmado, donde se pedía de que si el Partido Popular tuviera cuotas de poder, tanto en el Cabildo como en el Gobierno, pues se implicara en políticas de desarrollo, no solamente de Garachico, sino de la comarca y la Isla Baja, ¿no? Bueno, no pudo ser, no están en el Gobierno ni están en el Cabildo, pero hasta el día de hoy con Emilio Navarro hemos tenido una gran relación, y ahora para estas próximas elecciones pues dentro de toda la configuración que ya tenemos preparada y que el próximo viernes nos reunimos para aprobar el calendario y la estructura de todo el trabajo electoral, pues estamos en negociación con dos fuerzas políticas, ¿no? Agara, desde luego, en Garachico se va a presentar como Agara, es decir, va a tener su identidad propia, y a lo mejor lo que vamos a firmar es un convenio de colaboración tanto con el Partido Popular, si en verdad los puntos que vamos a poner sobre la mesa los acepta, como otra organización política con la cual yo ideológicamente me siento mucho más identificado, como es Nueva Canaria, ¿no? Pero bueno, de todas formas, la Asamblea...
Yo daba por hecho ese acuerdo con Nueva Canaria.
De todas formas, no, pero mira, te digo sinceramente una cosa. Va a ser la Asamblea quien decida.
¿Cómo resultó la aventura con Emilio Navarro? ¿Cómo?
Muy buena, muy buena. O sea, desde el punto de vista personal, a mí me daría mucha pena que a lo mejor la Asamblea no optara por un acuerdo con el Partido Popular, pero desde el punto de vista ideológico yo me inclino por una Nueva Canarias, ¿no? Pero voy a dejarle criterio a la Asamblea para que decida. Y soberanamente ya Agara va a llevar los votos, que esto es muy importante, al Cabildo y al Gobierno en Garachico para aquella organización política que se comprometa con los puntos que vamos a poner sobre ahí. Así lo sabe Román Rodríguez, porque yo he tenido conversaciones con él y con Carmen Nieves, como así lo sabe Emilio Navarro, precisamente.
¿Llegaste a coincidir con Román Rodríguez alguna vez en ICAN?
En ICAN no, en Asamblea, en Izquierda Nacionalista Canaria, en Gran Canaria sí, en la época aquella, pues de los que hoy están incluso en algunas organizaciones políticas en Gran Canaria, ¿no? Porque me acuerdo yo aquellas digamos, ¿cómo se llamaba esto? Convenciones o congresos que se hacían, que lo hacíamos en los colegios, y el refrigerio, pues de una manera, era un bocadillo de jamón con mortadela o con o no sé qué, y un jugo libi. Y después cuando yo llegué a ATI, que me llevaron al Montel Bense y vi unos canapés ahí tremendos, bueno, pues
está mucho mejor.
Está mucho mejor, ¿no? Pero bueno, digo que se procede de ese concepto asambleario, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que dije antes, con Román Rodríguez, pues estamos hablando, con Carmen Nieves y con Emilio Navarro también. Este mismo jueves tenemos la reunión del grupo, vamos a elaborar ya el documento que está muy, muy, muy trabajado, y la próxima semana se los remitiremos, porque queremos entre enero y febrero cerrar el acuerdo, porque desde luego creo que se tiene que pensar que esta parte de la isla, el noroeste de Tenerife, lo que es Garachico, Los Silos, Buenavista, El Tanque, Icoa, La Guancha y San Juan de la Rambla, necesitan un tratamiento distinto en intereses de otras organizaciones políticas para el desarrollo de la zona. Estamos en una zona deprimida.
Completamente de acuerdo. ¿Y Agara va a tener extensiones en esos municipios que acabas de nombrar?
Por el momento, nosotros, nuestros estatutos tienen un concepto ideológico, desde luego, nacionalista, por supuesto, pero desde el punto de vista de la expansión, es algo que estamos poniendo en la semilla y queremos en el futuro hacerlo, ¿no? Yo sueño con que ahora mismo están proliferando las agrupaciones independientes locales en muchos municipios, pero son agrupaciones independientes locales que aparecen por un concepto electoral, es decir, se acercan unas elecciones, se forma una agrupación local y después cuando pasan las elecciones, si no tienen representación o tienen una representación o dos, pues digamos el dinamismo político disminuye. Nosotros lo que queremos desde Agara es que ojalá en el noroeste de Tenerife se configuren agrupaciones locales independientes en cada uno de los municipios y pueda haber después una confederación de agrupaciones locales que estén por encima de los criterios y doctrinas de los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque esas agrupaciones locales lo que tienen que hacer es defender pura y exclusivamente los intereses de esos municipios y de la comarca que vivimos. Porque, repito, es una comarca que si no actuamos a corto o medio plazo, es una comarca que se nos muere. Estamos con un proceso demográfico muy complicado. Hay barrios donde no nacen niños, como me pasa a mí en Garachico, en la Montañita, desde hace 4 o 5 años. El otro día hubo un artículo que se llamaba La Tenerife vaciada con relación a Masca y a Teno Alto, pero es que no solamente es Teno Alto y Masca, hay muchos barrios de medianía en nuestra zona que se están muriendo, donde los nacimientos son muy precarios y los fallecimientos cada día que pasa son muchos más, ¿no? Entonces hay que actuar sobre esas políticas porque estamos en un proceso que dentro de 10 o 15 años, si no hay unas actuaciones serias, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, tenemos que reestructurar esa comarca desde el punto de vista político para que estas agrupaciones locales sean las que reclamen en verdad en ese concepto de unión de la comarca, pues inversiones importantes para que la comarca salga de este proceso negativo que llevamos.
¿Y dónde está la clave? ¿Dónde está la llave para garantizar el futuro económico de esta comarca tan importante para Tenerife?
Primero, mantenernos. Si vamos perdiendo población, pues entonces es una comarca a desaparecer. Y a partir de ahí decir, señores, aquí hay que invertir, aquí esta parte de la isla no se puede dejar morir, aquí en esta parte de la isla viven tinerfeños con el mismo concepto de derechos y obligaciones, sobre todo derechos y obligaciones reiterados, que otras partes de la isla donde el crecimiento se ve que se multiplica por 1000 y por 2000. No podemos decir que es la reserva de Tenerife porque hay un gran platanal y que es un sector agrícola que todavía es importante. No podemos estar con infraestructuras viarias que son tercermundistas, que nos jugamos la vida todos los días, como por ejemplo ahora cuando yo vine para acá, que hay unas piedritas ya en el camino porque ha llovido en estos días. No podemos tener un puerto en Garachico subdesarrollado, paralizado, porque no ha habido ninguna iniciativa, tanto desde el punto de vista local como desde el punto de vista del gobierno, para que ese puerto que se creó ahí, con una lucha titánica entre Lorenzo Dorte y yo, para el que en el gobierno y en el cabildo fuera una inversión importante, y esté muriéndose prácticamente erosionado cada día por el mar. No se puede tener pues un hospital, por ejemplo, de tercera división en el noroeste de Tenerife, que tenemos los mismos derechos como cotizantes a la seguridad social que el que vive en la zona metropolitana. Hay muchas cosas que hacer en esta comarca, pero sobre todo lo más que me preocupa es el descenso demográfico y el envejecimiento que tenemos en la comarca del noroeste de Tenerife.
Pero parece que generar empleo. Y habrá que potenciar algún sector. El sector agrícola lo has nombrado, es evidente que es el motor principal de esa comarca. Pero también está el sector turístico. No sé si interesa ese sector y el modelo turístico que se está ofreciendo actualmente, que es un modelo diferenciado, el del norte y el del sur, el del Puerto de la Cruz y el de los cristianos.
Hay espacio para eso. Además, se creó en su momento el consorcio de Auto Isla Baja. Fue una idea que tuvo Lorenzo Dorta con Adán Martín como presidente del Cabildo. Y cuatro alcaldes nos unimos en un momento determinado, en el año 96, para configurar ese consorcio.
¿Y llegó a funcionar alguna vez bien?
Y llegó a funcionar en el sentido de que hubieron infraestructuras importantes que se desarrollaron. En este caso, como estoy hablando, el puerto de Garachico, el campo de Gual de Buenavista, la variante de los Silos, el Ecomuseo del Tanque. Y si uno analiza esas grandes cuatro infraestructuras, pues han tenido velocidades diferentes. El puerto de Garachico tuvo una velocidad de crucero. Vamos a emplear.
Pero las cuatro están hechas y las cuatro se están infrautilizando.
Efectivamente, a excepción del campo de golf, que posiblemente sea
casi privada.
Es que acuérdate de que el campo de golf, con la gestión pública que tenía, estaba en un proceso de déficit tremendo. Entonces se tuvo que llevar hacia la iniciativa privada y ahora tiene cierto dinamismo, pero no tiene la potencialidad que nosotros esperamos para la comarca del noroeste, ni la creación de puestos de trabajo que podría llevar un campo de golf con una infraestructura hotelera al lado, ¿no? Tenemos que potenciar, digamos, en la comarca todo lo que es el tema formativo hacia ese sector turístico. La comarca de Auto Isla Baja es una comarca diferenciada del norte de Tenerife, que tiene una potencialidad desde el punto de vista turístico diferente a lo que puede ser la zona del Valle, Puerto La Cruz o la zona sur de la isla. Y ahí es donde, digamos, no se ha acelerado todo lo posible. Garachico fue pionero en reconversión de casas solariegas del año 18-19 en hoteles, y en el casco de Garachico hay tres hoteles que están funcionando muy bien, no solamente en el casco, sino en la zona del Guincho. En Buenavista después han aparecido algunos, en los Silos también, pero tenemos que potenciar ese tipo de turismo y queremos que ese sector turístico sea realmente el revulsivo, que lo ha sido, lo tiene que ser y lo tiene que ser en el futuro, potenciado por mil. Entonces hay muchas cosas que hacer, sobre todo en el sector turístico, sin olvidarnos con el sector primario, en este caso pues con la agricultura, pero tenemos que trabajar en ese sentido, porque es que
pueden convivir los dos claramente,
perfectamente, y además es que si no,
y pueden interaccionar, interactuar.
Había un proyecto muy interesante en Garachico, de un hotelero, y lo voy a decir, Pepe Moriana, José Moriana, que es uno de los dueños del dueño, aunque creo que se lo ha legado toda su hija, del Hotel Quinta Roja en Garachico. Hay una finca en Las Cruces que se llama La Quinta Roja, ¿no? En ese momento era propiedad privada, el Cabildo, a través del presidente Ricardo Melchor, la compra y la han convertido en una especie de museo del plátano, museo agrícola, etcétera. Y sin embargo,
con casi cero visitas.
Prácticamente cero visitas, y ha sido utilizado pues para aparcamiento de coches de la Guardia Civil, para algún evento, etcétera, pero tiene un desarrollo de lo que es la información del proceso de la agricultura a través del plátano. Pero la gran idea que había, fíjate tú, a lo mejor podía ser una idea disparatada, yo creo que no. ¿Por qué el Cabildo, cuando compra esa casa, no la reconvierte en un gran hotel? Como puede ser el Hotel Mensé, en el sentido que es propiedad del Cabildo, y
O el
Tahoro en el Puerto de la Cruz. Y decía, aquí este inmueble sirve para reconvertirlo en un gran hotel y que sea un inmueble donde, aprovechando la esencia que es la agricultura y todo lo que lleva el sector del plátano, que sirva pues para desestresar yuppies del centro de Europa que vengan a veranear esta parte de la isla, ¿no? Y aquí me pareció algo tan disparatado en un momento determinado, pues después hice una reflexión y dije, ¿por qué no? ¿Cuántos turistas, digamos esas grandes urbes europeas, llegan a un sitio como este, encuentran un inmueble restaurado con un hotel de gran calidad y conviven con la agricultura y potencian el conocimiento de la agricultura y vienen aquí y se desestresan de sus grandes preocupaciones? Era una idea y es un proyecto que lo tengo sobre la mesa de mi casa de hace muchísimos años y que cuando he hablado con él alguna que otra vez me ha dicho, oye, ¿tienes aquel proyecto y aquel desarrollo que te planteé de la comarca? Efectivamente, lo tengo sobre la mesa de mi casa porque son proyectos interesantes de profesionales en el mundo turístico. Bueno, pues una idea como esta que me parecía disparatada, si uno lo pone a reflexionar, ¿por qué no hay inmuebles en toda esta parte de la isla de Tenerife que reconvertidos pueden llevar hacia un desarrollo distinto, un desarrollo turístico distinto al que queremos nosotros en la isla de Tenerife? Pues todo eso hay que poner en valor. Y aquí quien ha fallado un poco ha sido la unión de los alcaldes de esta parte de la isla y la no dinamización del consorcio de Autis La Baja después que Lorenzo Dorte dejó de ser presidente, porque creo que era y es un organismo que en consonancia con el Cabildo, porque depende del Cabildo, tenía que tener, debería tener, digamos, esa lanza de unión, esa lanza de iniciativas para el desarrollo de la comarca, porque si no el consorcio no tiene razón de ser.
Cierto. Ramón, entonces tendremos que volver a vernos para saber si definitivamente la Asamblea de Agara decide ir de la mano de Nueva Canaria o ir de la mano del PP, pero son pueblos opuestos. Con lo cual la municipalidad o el municipalismo demuestra que la ideología quizás sea un poco lo de menos, ¿no? Que
ahí
importante es el proyecto municipal.
Ahí ande voy, es decir, vamos a ver, yo le he dicho a Emilio Ramaro, mira, Emilio, yo no puedo estar en el Partido Popular ni como militante ni como nada, porque mira, mi concepto puede ir en el nacionalismo a que Canarias sea un Estado asociado de España. Yo planteo eso en el Partido Popular y me lo hacen por la ventana para abajo, ¿no? Por lo tanto, ideológicamente ahí no encajo ni como podía encajar en un Partido Socialista Obrero Español, en ningún partido estatal, por decirlo de una manera. Yo tengo un concepto en nacionalista muy arraigado, pero llega el momento que te dice, aquí el nacionalismo tiene que ser un concepto de convencimiento personal, porque con la ideología la comarca Isla Baja, si no se pone valores prácticos y consumibles de practicidad, se nos muere. Entonces nosotros vamos a llegar a esos puntos de acuerdo entre el Partido Popular o Nueva Canaria para que quien mejor apuesta, si tiene cuotas de poder, para que la comarca del norte de Tenerife, el noroeste de Tenerife y Garachico, tengan ese desarrollo que todos los ciudadanos merecemos, que vivimos en esa zona, que hemos procreado en esa zona y que estamos manteniendo en cierta manera alguna generación para el día de mañana.
Don Ramón lo ha explicado y yo comparto esa explicación. Un proyecto municipalista es necesario, para mí es muy, muy interesante, muy atractivo que haya prioridades municipales, pero si no está dentro de un marco en el que tenga el apoyo en el Cabildo Insular o en el Gobierno Autónomo, es complicado que algunos proyectos, como bien dice Ramón, comarcales, algunos proyectos que pongan en valor la comarca de la Isla Baja, puedan llegar a buen puerto. Así que quien te critique, que te critique, yo creo que es inteligente y necesario que una oferta electoral municipalista vaya envuelta en un proyecto insular o un proyecto autonómico. Estoy completamente de acuerdo. No sé si todos los oyentes lo entenderán, pero lo has explicado perfectamente y a mí me has dejado muy claro.
Supervivencia en la Isla Baja es lo que en este momento hay que poner sobre cualquier concepto.
Pues Ramón, aquí tienes los micrófonos en radio para que sigas transmitiendo ese mensaje que a mí me parece muy interesante y muy necesario, y que te deseo toda la suerte del mundo y que tengas éxito en este reto electoral que se te pone por delante para mayo de este año.
Muchas gracias y pondré mi experiencia por encima de cualquier cosa por el equipo joven que me acompaña.
Pues hasta la próxima, que no tardes mucho en volver.
Muchas gracias.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy vamos a tener tertulias, aunque vayamos ya a las 10 y cuarto, les garantizo que vamos a tener un poquito más de tiempo. Así que no se vayan a las 10 y media, porque vamos a estar un ratito más. Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tiempo sin verle.
Bueno, las vacaciones navideñas las que vacaciones te has tomado, ¿no?
Y el jueves de la semana pasada, que se nos fastidió, que tenía yo tanta ganas de hablar contigo el jueves pasado. Pero bueno, hablamos hoy. Don Manuel de Prado, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Ha estado bien esa Navidad?
Pues sí, ha estado bien. Ha estado breve. Estas cosas siempre le gustaría a uno estar más tiempo. Si estás viendo a la familia, si está lejos, pues bueno.
No, y este año ha sido un año de reencuentros, ¿eh? Porque yo también he disfrutado de reencuentros que hacía años que no tenía. Así que ya menos mal que nos están dando libertad. Y doña Verónica Benseguer, que dice que está... ¿Cómo dice que estaba? No, es que me sabe mal repetirlo en directo. Pero bueno, está un poquito pachucha.
Un poquito pachucha, regulinchi. Un poquito regulinchi.
Tú no te caracterizas por ser muy tiquismiqui, la verdad.
No.
Oye, cuéntame una cosa antes de empezar a hablar de cosas importantes. ¿Cómo se te ocurrió escribir eso que has escrito en el diario digital de Canarias? Que lo leí esta mañana.
Sí.
Está escrito por ti, ¿no?
Sí, bueno, me han ayudado un poquito también.
Ah.
Me repasan algunas cositas. Pues no sé cómo son.
Ahí digo, ¿qué carácter tiene la niña?
Tengo mucho carácter. A ver,
Yo guerrillera, que no la han leído, ¿no? Le da un repaso al cabildo de Tenerife actual.
Los Meseguer
fino,
somos...
Fino, filipino.
Sí, los Meseguer somos muy buenos, pero tenemos carácter.
Se lo merecen.
¿Verdad? Sí, bueno, pues utilizando, quien no haya leído el artículo, aunque sea darle publicidad a mi querido amigo Félix Roja, que no me quiere mucho él a mí. Yo sí lo quiero mucho a él, pero él no me quiere mucho a mí.
Eso hay que arreglarlo.
Leanlo. Hay tantos periodistas que no me quieren a mí. No sé por qué, debe ser que porque como soy un tipo mal llevado, que no me pongo...
¿Mal llevado? No.
Sí, no me pongo ni en un sitio ni en el otro. Esta mañana me escribía un tipo, dice, pero coño, ¿cómo puedes nadar y guardar la ropa? Porque dejas decir lo contrario que piensas. Digo, porque eso es el espíritu de esta radio. No, aquí se puede hablar de todo, y yo cuando no estoy de acuerdo, o me callo o grito. Entonces, procuro callarme.
A mí me pasa igual.
Esta semana me ha quedado un programa bastante rojillo. Ha habido, pero claro, han intervenido gente de Podemos, unos criticando y otros apostando por ello. Ha habido opiniones de gente muy de izquierda, socialdemócrata, gente del PSOE, gente que se ha revencado del PSOE. Ha habido gente de Partido Nacionalista Canario. Es decir, ha habido pluralidad. Pero me ha quedado una densidad de rojo. Tamara Raya estuvo aquí ayer y se despachó a gusto dando pablo a
enriquece,
al Sanchín.
¿No, Diego?
Yo creo que sí.
Eso enriquece.
Ese es
muchísimo.
Mi concepto de periodismo.
Y yo también soy de los que opino que todas las cosas tienen sus cosas buenas, ¿no?
Ayer se lo decía a Tamara. Digo, vamos a ver si somos capaces de buscar la parte buena del gobierno
Sanchín. Además, y ese, por lo menos...
Seguro que la encontramos.
Ese es el fin, ¿no?, de la negociación, el fin de llegar a acuerdos, ¿no?, que es buscar lo que nos une a todos. Por lo menos yo entiendo la política de esa manera, no ir siempre en contra e imponer tu opinión, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. No viviríamos, ¿no?, en convivencia, entiendo yo. Porque así que
en realidad también jugabas sobre seguro. O sea, yo creo que eso tienes que coger un invitado del PP o Verónica y decirle, bueno, vamos a encontrar algo bueno del gobierno sanchista. Y entonces,
lo hacemos.
Pero Diego suele poner diferente.
Sí, pero si yo lo que quiero decir que si lo
aquí
encuentras
no hay muchas tertulias
con alguien que no es del PSOE, pues es si que es verdad, algo bueno realmente.
Si es verdad que políticamente, lo que es verdad, te doy la razón, hay más encontronazo cuando es entre políticos, que es cuando, ¿sabes? A lo mejor hay un político, otro con diferentes ideas. Entre políticos como que estamos siempre...
Cuando hay cargos electos es complicado.
Sí.
Yo, mira, hay una tertulia los lunes que la centro es Manuel Herrador, que es un compañero periodista, y siempre viene o suele venir, y suele meter siempre algún cargo público, ¿no? Entonces, esta semana ha estado Sebastián Ledesma. Hace un par de semanas estuvieron Antonio Larco y Tamara en Raya. Es decir, y se nota cuando hay dos políticos en la mesa.
Sí.
Se nota. Si hay un político, vale. Se nota que la trinchera es más férrea, más dura, menos comprensiva, menos flexible, porque tiene que justificar que es cargo electo y que no puede poner en riesgo su revalidación. Pues dice, oye, como diga lo que pienso realmente, que a veces se le nota, ¿eh? A veces se le nota y dice, me gustaría decirlo, pero no puedo, ¿no? pero sí, y se nota el directo, que el directo se nota. Por teléfono se nota también. Pero a mí me gusta siempre que haya un cargo público, porque hacerles ver que la gente ideológicamente diferente, como puede ser Santiago o como puede ser Manolo, cuando no tienen la obligación de defender algo que le han dicho, se nota. Entonces, me gusta
se humaniza más, ¿verdad?
Total. Y eso es lo que se trata. Yo creo que la gente tenemos que convencerla de que la política no es una cosa que está al margen de la vida real. Es una cosa que nos acompaña diariamente y que tenemos que hacerla atractiva para todos los ciudadanos y que participen de una manera o de otra.
Exacto.
Y no se puede enajenar uno y decir, esto es problema de los políticos. No, perdona. El problema de la ciudadanía, que depositamos la responsabilidad en que lo arreglen los políticos. Y como no nos involucremos...
De hecho, estas tertulias así en radios locales, que al final, bueno, son de lo más ameno y son de gente que al final no tenemos una gran capacidad de influencia en las decisiones de la vida del resto de los mortales, pues son... en general, pues más abiertas en todos los sentidos, pero yo me acuerdo que en cierta ocasión oí comentar a alguien que, por ejemplo, en las tertulias esas de la sexta noche, donde iban representantes, estaban todo el día, cuando estaban fuera de cámara, estaban todo el día con el móvil, porque estaban todo el día recibiendo instrucciones directas de los jefes de gabinete, de gabinete de prensa: oye, esto que dijiste ahora, han salido no sé cuántos tweets, o sea que lo tienen gente examinando, mira, acabas de decir esto y ya es trending topic lo que dijiste, porque era una barbaridad, tienes que rectificarlo, cosas así.
Mi madre.
Y así están en programas que son a nivel nacional y cargos públicos que igual tampoco tienen una gran trascendencia, pero lo que dicen sí, porque al final es relevante de cara a unas elecciones.
Por lo que están diciendo nuestros representantes en el gobierno de España, tiene relevancia, porque están diciendo cosas diferentes desde el mismo gobierno, ¿eh?
Bueno, pero eso llevan así toda la legislatura, pero y este año va a ser la tónica habitual.
Y a partir de ahora más.
Claro, por supuesto, por supuesto. Es que vamos a ver, que hay elecciones. Entonces, si no van a ir juntos...
Pero son municipales, ¿no? Y locales, ¿no?
Tiene que haber generales también.
Yo tengo mis dudas que va a ser este año. Yo creo que Sánchez lo va a tirar todo lo que pueda.
Va a tirar todo lo que pueda. Bueno, es
yo posible, lo creo, ¿eh?
Noviembre, a lo mejor.
Incluso aunque lo estire...
Incluso 24.
Pero aunque lo estire, lo puedes tirar hasta enero. Sigue siendo este año.
No, hasta enero del 24.
Sí, pero sigue siendo este año. Quiero decir, porque la campaña electoral empieza ya en...
Sí, este año va a ser a
en octubre, noviembre. Entonces, se tienen que desmarcar porque no van a ir conjuntamente.
Pero antes están los carnavales, antes están...
Es muy importante, los carnavales.
La fiesta de mayo.
¿Son carnavaleros ustedes?
Yo soy poco carnavalero.
Verónica ya no ni le pregunto, porque no tiene pinta, ¿no?
No hay ninguna.
Está mamada ahí.
Pero lo que comentabais de que había divergencia dentro del gobierno de la nación, es lógico, es un gobierno de coalición, son dos ideas diferentes, que se han unido.
Bueno, dos no, son más, ¿no?
No.
Porque en Podemos una idea única no hay. Si bueno, miramos para acá, para Tenerife, o para allá, para Las Palmas.
Bueno, vale, hay varias ideas diferentes, pero
en Podemos hay como cuatro ideas.
Dentro del acuerdo de gobierno hay una cosa firmada entre dos partes y una intenta que se cumplan ese protocolo que se firmó y otro intenta hacer unas cosas diferentes. Entonces, ¿vamos a tener divergencias? Pues claro que las vamos a tener, es lógico. Nosotros queremos que lo que se firmó se cumpla. Se firmó para sacarlo en 4 años y los 4 años se acaban dentro de nada.
Ya.
Entonces ya estamos intentando que todo lo que se firmó que se cumpla, lo que se puede cumplir.
Es razonable, a mí me parece razonable. Pero sí es verdad que yo creo que a lo largo de todo este tiempo esas divergencias de opinión en temas dentro de lo que sería lo que se va a cumplir, o sea, si estaba en el pacto que se iba a cumplir una ley, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, sobre violencia de género, una la ley del solo sí es sí,
Ese no es de violencia de género, de libertad sexual.
De libertad sexual. Unas leyes que, bueno, que retoquen todo esto de la violencia de género y del machismo y de todo esto. Vale, la ley se plantea que hay que aprobarla. Pero no me imagino que esa aprobación no vendría en el... no estuve en la negociación, yo
en
no pertenezco al gobierno, pero
en
el pacto no vendrá...
Redactada
sí,
la
sí,
ley.
Sí, no. Sí, ¿cómo tiene que venir redactada la ley? Y esas divergencias de cómo tiene que venir redactada la ley se han aireado mucho. Creo que más a instancias de Podemos, que al final es el que tiene menos votos y es el que le interesa decir que es más reivindicativo, que del
pero
PSOE.
Sinceramente,
pero también creo que está mal, o sea, que igual no se debería de airear tanto.
No, exacto. Ya estamos hablando de una lealtad. Porque tú puedes tener tus socios de gobierno, efectivamente tú firmas un pacto programático en el que efectivamente las dos partes están de acuerdo para llevar una serie de objetivos, una serie de acciones que han acordado. Es verdad que dentro de tus diferentes áreas puedes ir innovando y puedes ir haciendo y puedes ir trabajando, está claro, ¿no? Pero para eso están las juntas de gobierno, consejos de gobierno, donde se sientan las dos partes, 3, 4, 5, las que sean,
y no
para
solo,
que las cosas vayan caminando también de buena manera, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera en su área, porque ¿sabes lo que pasa? El problema es ese. Cuando encasillamos las áreas de gobierno, las encasillamos y no las conectamos y no vemos que el deporte tiene que ir conjunto con la educación, con la sanidad, pues cuando hacemos eso para hacer política,
es cuando vamos muy mal y después salen, se airea ese tipo de cosas porque no se ha consensuado. Oye, estamos hablando de leyes, estamos hablando de cosas muy importantes, cosas que van a afectar, que se van a quedar ahí, que son normas, leyes. Entonces, yo hablo más allá, yo hablo de una lealtad más allá de un pacto programático.
Bueno, considero que el Podemos o Unidas Podemos no ha sido desleal con el gobierno. O sea, ha habido una serie de leyes que se consideraban muy importantes y en esas nos hemos plantado frente a frente, evidentemente. ¿Se podrían haber negociado mejor, haberlo hecho antes de que eso saliera a la luz pública? Pues posiblemente, y debiera hubiese hecho así. Pero cuando dentro de un gobierno eres tan minoritario y a pesar de tener buena voluntad, intentar negociar, no consigues que la otra parte ceda una parte de sus pretensiones, pues tienes que poner encima de la mesa, miren señores, la divergencia está aquí, es así de rotunda y así de clara, y en esto queremos. Nos está pasando con la ley de vivienda. Yo creo que todo el mundo considera que la ley de vivienda es necesaria. O sea, la juventud no se puede ir de casa porque no puede pagar alquileres. No hay suficientes casas para... Habiendo un montón de casas disponibles en este país, no hay casas para gente que no tiene hogares. O sea, es increíble. Mismamente en mi pueblo, en La Rotava, hay cerca de 3.000 viviendas vacías. 3.000 viviendas vacías. Y hay una lista
¿Sin alquiler vacacional?
Sin alquiler vacacional.
¿Vacías, vacías, cerradas a calicanta? O sea,
1.300 que sus propietarios declararon en el último censo, el censo nacional, que las tenían en la segunda residencia y que estaban vacías, y otras 1.700 que están en manos de entidades financieras o
eso sí, eso sí la
fondos de inversión. Y eso es ilógico, totalmente ilógico, cuando hay listas de esperas para adquirir, no para adquirir, sino para poder vivir en una casa. Ya, entonces... ¿Es necesaria? Sí. ¿Tenemos que pelearle y ser duros en ese sentido? Pues entiendo que sí, porque en este país, no sé si éramos el país que más viviendas construidas tenía de toda Europa. Y encima, de tener la máxima cantidad de viviendas construidas, el 70% eran en propiedad. No, o sea...
Pero, por ejemplo, el otro día leía, no sé, tú me podrás...
Espérate, ¿la competencia en vivienda de dónde está? ¿En qué administración pública está? ¿En gobierno autónomo?
El autónomo.
Ah, amigo.
Gobierno de Canarias.
¿Y eso no habría que cambiarlo?
Bueno, pero yo creo que...
No, pregunto porque yo creo que es que ahí está la clave. Es decir, los ayuntamientos están involucrados porque tienen que dar suelo. El suelo está entregado.
Sí,
pero...
Y mira, después viene el gobierno canario y Visocan, pero, y perdón, se queda muriendo año y año. Pero y siguen las cosas igual y nadie dice... Pero yo creo que esta competencia igual no debería ser del gobierno autónomo.
No, pero yo creo que hay normativas que pueden venir desde arriba, que yo creo que un poco es lo que pretende la ley de vivienda, y que...
No, ¿cambiar la competencia no?
No, cambiar la competencia no, pero hay normativas que pueden venir desde arriba y decir, hay que decretar zonas tensionadas que tengan un límite de alquiler, por ejemplo. Eso sí puede decirlo el gobierno de España, es decir, y usted comunidad autónoma me tiene que decir cuáles son sus zonas tensionadas en base a estos parámetros que yo le doy.
A mí me da tanto miedo eso.
Bien,
que alguien venga a decirle a alguien lo que tiene que cobrar por algo.
Yo no estoy hablando de si
fueran públicas todavía, pero es que el problema está en que el parque público.
Es que yo no ¿dónde estoy está de si, la línea entre no el derecho de lo privado o no. ¿Sabes? Es que
yo no estoy hablando vamos de si hacer vivienda no, pública, pero, vale, pero vamos a decirle al privado que ponga el valor a lo que es suyo. ¿Quién es el gobierno de un país o una ley, claro, para decirle es muy... esta zona sí está tensionada, esta zona no está tensionada, aquí tiene usted que poner el alquiler a este precio, aquí tiene que vender el cortado a 80 céntimos?
Es que ¿cuál es la ley que está por encima? Eso... ¿La de la libertad? ¿O sea, lo del privado o lo de la vivienda? ¿Qué ley? Porque hay leyes que se cruzan muchas veces.
A mí me
¿Y
ha hecho
cuál
mucha
está
gracia...
por encima?
En tema del libre mercado, a mí me ha hecho mucha gracia ese empeño que tiene ahora, además oías a la ministra de Economía, que no se iba a consentir bajo ningún concepto que los supermercados no aplicaran la reducción del IVA.
Eso hace un mes y medio, ¿no?
Sí. Ya. ¿Y cómo no lo vas a consentir? Es decir, el supermercado, como recaudador que es del IVA, porque al final, el supermercado, cualquier tipo de empresa, lo que es un recaudador es un recaudador
de las impuestos. Dos haciendas, de la nacional y de la
canaria. Un recaudador de impuestos de cara a Hacienda, como recaudador que es, él te va a dar a ti... Pues lo que tú le digas, que te tiene que dar el 4%, el 4%, te tiene que dar el 10%, pues el 10%.
Y él va a poner el precio que le dé la gana.
Y yo pongo el precio que a mí me dé la gana.
El precio que le dé la gana.
O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que si tú me bajas el IVA del 10 al 4, yo tengo que inmediatamente que aplicar un 6% de decalaje en mis precios?
Hay que explicárselo a la ciudadanía. Oye, que es que eso que acaba de explicar Manolo es muy importante. Es decir, el precio lo fija el comercio. Y el tipo de IVA o el tipo de IGIN en el caso canario es lo que la hacienda va a recibir de tus ventas. Pero tú el precio lo pones como te dé la gana, tío.
Y después que las realidades autonómicas son diferentes. Quiero decir, los precios se cambian hasta el precio de la cesta. Quiero decir, tú no puedes aplicar lo mismo en todos sitios. Para y mí luego, no sería coherente según las realidades.
Han ido, pues eso, a muchos supermercados a ver y decían, no, no, porque sí lo están aplicando, porque tal. Pero claro, hay que tener en cuenta que esa bajada de precios que han mirado, dicen, no, la semana del 24 al 31 de diciembre versus la semana del 2 al 7 de enero. Casi nada la comparativa de semanas. No, sí ha bajado los precios. Claro, claro que ha bajado los precios. Claro que ha bajado los precios.
Como todos los años, igual está un poquito menos.
Es que el langostino, el 28 de diciembre, nunca está al mismo precio que el 4 de enero, ¿eh?
No, en el tema de la vivienda, evidentemente el derecho a la propiedad privada y que cada uno haga con sus propiedades lo que quiera, está ahí. Lo que no es permisible o viable es que haya grandes fondos de inversión con una cantidad de viviendas increíbles, y entre ellos considero al Banco Malo, que lo hemos pagado todos nosotros, que tiene un montón de viviendas todavía, y que eso...
Pero no es de todos nosotros, es importante puntualizarlo. El Banco Malo lo hemos pagado nosotros, pero no es de nosotros. Es decir, lo hemos pagado con dinero público, pero no es del Estado.
Sí, sí, la Sareb es totalmente del Estado.
Sí, eso es. Pero tiene una gestión privada.
En la última liquidación.
Pero la gestión es privada. Millones, pero la gestión es privada.
Aparte de los 65.000 que se mandó la salvación bancaria.
Que forma parte del patrimonio estatal, pero que no es gestión estatal. Es decir, solo están gestionando empresas privadas.
Esas viviendas que tiene ese Banco Malo, la Sareb, debería el Estado, ya que la hemos pagado todo, decirle: mire, señores, se las cedemos a las comunidades autónomas para que las cedan a los ayuntamientos.
Habría que quitar los convenios que tienen ya establecidos con otras entidades.
Pues que lo quiten.
Que fueron realmente los que permitieron la financiación estatal. Claro, es que todo eso es muy complicado. Porque
sí, pero es que hay deudas, hay
favores que pagar a otras empresas que han facilitado esa salida de tan airosa que tuvimos de la crisis de 2008.
Exacto.
Sí que es verdad, sí que es verdad que el tema de
la deuda pública
son
dueños de deuda pública.
Y solo una última cosa respecto a la vivienda. Los ayuntamientos tienen capacidad para hacer vivienda.
Poca. Tienen, pero poca.
El artículo, sí, tiene suficiente. El artículo 25 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, la Ley 785, dice que los ayuntamientos, dentro de la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos, tienen capacidad para gestionar y promocionar vivienda pública. Incluso en la rehabilitación de la vivienda pública. O sea, que pueden hacerlo. ¿Por qué no lo quieren hacer? Pues que preferirán gastarse dinero en otras cosas, pero...
No. No estoy para nada de acuerdo.
Aprieta el zapato a los concejales.
Se pueden gastar 16 millones de euros en traer escayolas.
Es que la gestión que hay dentro. Mira, en las áreas... mira, por lo que estamos hablando, en el caso de viviendas, obras nuevas y demás, todo lo lleva generalmente el área de infraestructura. Y ¿cómo se llama? Hay un filtro ahí, o sea, todo pasa por ahí, y es inviable, de verdad, esa gestión tan grande para toda una ciudad cuando solamente lo lleva un área. Me explico, no es como el cabildo que tiene, pues mira, deportes tiene su parte de arquitectos y hace las obras de deporte. No, un ayuntamiento es un área y de verdad, o sea, tiene que tener ayudas, no pueden ellos porque es que si no, no sale nada, en obras no sale nada.
¿Están los ayuntamientos dotados de medios como para hacer
Exacto. Puede que haya...
¿Les cuesta faltar calle?
Efectivamente. O sea, la infraestructura, la logística administrativa que tiene, es que es inviable.
Cualquier caso, con...
Hay poca voluntad. Yo pienso que hay poca voluntad de solucionar el problema.
Hay poca voluntad.
Porque Visocan ha existido hace muchos años y en otras épocas funcionaba mejor que funciona ahora.
Más allá de la generación de vivienda pública, que por supuesto es una cosa que hace falta, todas las administraciones tienen la potestad de estimular de alguna manera el alquiler privado a un precio, no digo a un precio razonable, quiero decir que salgan viviendas al mercado que no están en el mercado. Pues sí, grabando los impuestos de, oye, ¿en qué condiciones tiene esta vivienda? Ah, que la tienes parada. Ah, pues mira, pues entonces yo voy a poner un IBI especial recargado para, en el impuesto de la renta, tú me vas a pagar un no sé cuánto si la vivienda está parada. Que de hecho pasa, lo que pasa es que igual es poco, igual dices, bueno, no te interesa, y no te interesa como entidad financieras, que tienes medio millón de viviendas o 50.000 viviendas aquí en España y las tienes sin sacar porque quieres que te paguen 2.000 euros de alquiler, y en vez de eso...
Esa es otra.
Y en vez de sacarlas, lo que te voy a hacer es crujir. Ah, que tú quieres tener 50.000 viviendas, ¿vale? Pues por cada vivienda yo te voy a meter en el impuesto de sociedades, me vas a tener que pagar no sé cuánto al año. Entonces, desde el momento que le salga caro, dices, espérate, que si tengo que pagar 4.000 euros y si la tengo ocupada no tengo que pagar nada, pues entonces espérate que a lo mejor me interesa más tenerla ocupada. Y en vez de pedir 2.000, pido 1.500, sí, pido 1.200. Claro. O sea, siempre vía impositiva, todas las administraciones tienen la potestad de estimular que vivienda privada que está parada salga al mercado. Que es la que tiene... Porque, claro, dices, el precio está como está. Y es difícil de regular si no metes vivienda pública. Pero también está como está porque hay mucha vivienda privada, como dice Santiago, que está cerrada. Oye, sácala al mercado. Cuando la saques al mercado y se amplíe la oferta...
Y si no la puedes sacar al mercado y si tiene que rehabilitarla y no tiene dinero para rehabilitarla, quiero decir...
O está embargada por el banco.
Pero si está embargada por el banco, es del banco. Y es el banco el que tiene la obligación de rehabilitarla o de sacarla. Es que también hay que obligarles también.
Pero, Vero,
por ahí puede ir el tema.
Hay otra cosa que no tenéis en cuenta. O sea, el Plan Canario de Vivienda, el del Gobierno de Canarias...
Fantástico plan.
De acuerdo con la
ley. Extensísimo plan. ¿Cuántas viviendas están en el plan general, en el plan de vivienda canario? ¿Cuántas hay?
No sé ahora.
Poquísimas. Y en Tenerife mejor no mirar porque tienes que buscar.
Pero aparte de eso está el plan ARRU, que es el de renovación y rehabilitación de viviendas.
Ahí está.
Subvenciones.
Hay cantidad de dinero para todas estas cosas. ¿Por qué no se hace? Falta de voluntad.
No, en Santa Cruz por lo menos, yo no sé en otros municipios, pero en Santa Cruz está funcionando muy muy bien. Se está rehabilitando bloques,
además,
tanto de la salud...
El Plan Canario de Vivienda también permite que las entidades públicas negocien con propietarios privados la gestión de esa vivienda. Usted me la cede, si hay que rehabilitarla, se rehabilita, la ponemos en el mercado de alquiler y cuando usted la necesite me la pide y que se la devuelvo. Eso ya funcionó en la comunidad.
Estamos centrando el tema en la vivienda y me parece muy interesante. Estoy oyéndolas hablar. ¿Qué ha cambiado en esta sociedad, en esta comunidad autónoma, para que en el año... Estoy intentando recordar fechas de mi experiencia personal. Que en el año 91, estando los tipos de interés en el mercado hipotecario al 14% y recibiendo subvenciones del gobierno de Canarias de 8 puntos, cuando ganabas menos de 3 millones de pesetas al año, hubiese cola de gente para aceptar las viviendas de protección oficial y meterte a vivir en una vivienda de propiedad tuya cuando tenías 30, yo tenía menos de 30 años.
Yo tenía 7.
¿Qué ha cambiado para que eso haya sido ahora tan difícil? Porque antes había para elegir, ¿eh? Tú te apuntabas a una promoción, eso sí, sobre Palano y tal. Estoy hablando de memoria, porque año 90-91, 14% tipo de interés, 8 puntos subvencionados por el gobierno canario. Si se te quedaba en un 6% el tipo de interés. Si ahora está la cosa muchísimo más sencilla, ¿por qué hay tanta dificultad a los jóvenes acceder al mercado de una vivienda? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado?
Uf, mucho, porque...
Lo que veo es un cambio de paradigma a mejor. Hay más oferta de vivienda, hay montones de vivienda, los tipos de interés, a pesar de que el Euribor va para arriba, está más baja, y hay unas dificultades inmensas que los chavales...
Porque la transición a la vida adulta de estos, tú piensas que antes, cuando empezabas a trabajar con 20, 22. 21 años, y muchos antes,
con 14,
con 15, los pibes... Y las pibas no encuentran un trabajo hasta los... Y sí.
30.
Hasta los 30. Hasta los 30, como muy pronto. Entonces, es que no se puede. O sea, no, la parte económica ha subido mucho la cesta. Hay mayor población. O sea, es diferente en ese aspecto. Las oportunidades de los jóvenes son totalmente diferentes a las que había antes.
Hay una cuestión... O sea,
Te lo compro, pero no del todo. Cuando yo me enfrentaba, y tengo 58 años, voy a cumplir este año 2023, cuando yo me enfrentaba a la compra de una vivienda, tenía claro que en el banco iban a darme un porcentaje de la vivienda en su precio tasado, un porcentaje hasta un 80%, ni un euro más, que iba a tener que tener ahorrado un dinerito para pagar la cocina, las cortinas, los gastos de hipoteca, los gastos del notario, los gastos de registro, el IVA.
Que por cierto, ahora no se paga una parte de esos, además.
Todo eso lo tenía yo claro desde que tenía 17, 18, 19, 20, 21 años. ¿Hay alguien de esa edad que tenga eso claro?
Pero hoy, es que no, ni te lo planteas.
No te pero, lo planteas, pero es que tú tenías conceptos de que empezabas a trabajar con 18, 19, hacías tus cancamitos, de que vale, yo me voy a comprar la moto, pero voy a dejar esto porque tengo que ir pensando que me voy a comprar una casa. Lo que no vale es que ahora, como la sociedad hemos dicho, hemos llevado a esa generación en volanda, ahora poco menos que le exigen a las administraciones públicas que me solucione el problema de la vivienda. ¿Usted qué ha hecho para solucionar su problema de vivienda? ¿Cuántos años llevo usted ahorrando? Yo estuve 4.
Pero es que cuatro. Los jóvenes,
y vendí mi moto
a los jóvenes
para comprarme la primera vivienda.
A los jóvenes, a esa edad ahora mismo lo obligan a estudiar. Quiero decir, le han inculcado, le han educado.
Yo creo que lo hemos protegido demasiado.
Lo hemos protegido. O sea, la sociedad lo ha protegido muchísimo a los jóvenes. Y es lo que estoy comentando. Tú terminas y dices, ¿qué tengo que hacer? Tienes que ir a la universidad. Es como una obligación. O sea, tienes que seguir estudiando. O sea, antes ni te planteabas. Mucha gente ya se ponía a trabajar, hacía mil cosas, pero eso la universidad no era tanta opción cuando una... Y más de dónde venía...
Y no era incompatible la universidad con trabajar.
Y no era incompatible porque yo trabajaba y iba a la universidad, efectivamente. Hoy en día...
Claro. Son excepciones contadas las que estudian y trabajan. Contada.
El estilo americano del part-time, del trabajo part-time que los estudiantes universitarios aquí hace mucho que se perdió. Y no es que es que aquí no hay esto. No, se ha perdido porque existía. Yo, en su momento, cuando yo estudié, vale, no es que me matara a trabajar, pero en verano me iba de socorrista, en invierno daba alguna clase particular o me buscaba la vida. Y
los fines de semana ponías copas o recogía vasos.
Nunca me dediqué a eso, pero sí tenía compañeros academia, que se dedicaban a eso. Mi hermana hizo de canguro y todo el mundo hacía sus cosas.
Hacían fotocopias, daban clases particulares, cuidaban a niños, ¿verdad?
Sí. ¿Y sabes por qué era eso, entre otras
cosas? Pero es la mayoría, ¿eh?
Sí.
¿Sabes por qué era eso, entre otras cosas?
Porque los padres no te dan dinero para cachondeo. Para cachondeo cero. Claro,
tus padres te darían una propina.
No daban ni para el tabaco.
En la cual se incluía todos los gastos, que era una propina que normalmente si te la daban el sábado a las 5 de la tarde, a las 8 ya no te quedaban.
Pero escúchame, a mí ni propina. Entonces, a mí me decían, tú pide lo que necesites. O sea, sí, ni propina. A mí cuando decían, no, es que a mí me dan a la semana no sé cuánto, yo miraba así y digo, pero que te dan dinero a la semana. ¿Cómo es el tema?
Te daban para el cine y la Coca-Cola.
A mí sí me daban a la semana, pero lo que me daban no era una cantidad que dijeras, oye, pero yo tenía que poner de lo mío.
Sí.
Digamos que mi padre gestionaba que si estaba sin dar clases porque en ese momento no tenía alumnos, pues oye, que no me faltara un poco para poder salir, pero yo tenía que poner de lo mío. Y eso era una cosa que no la hacía yo, como dice Diego. Era algo habitual. De todos los compañeros de la universidad, bien a gusto, un 50-60% de la gente se dedicaba a algo.
Sí, a
lo que fuera.
Pero es verdad que hemos llevado...
En tiempo parcial, con horarios concretos. Pero tenía sus ingresos mínimos para sus cositas.
Pero es verdad que hemos llevado a una generación totalmente anómica. Anómica hasta en el sentido de ya no solamente de tener ese propósito, ¿no? De futuro, de porque efectivamente lo hemos llevado a otro lado, sino anómicos también hasta la rebeldía, ¿no? De querer exigir derechos, de querer participar en la política. O sea, le hemos creado una generación, pues la palabra no es acomodada, porque también los jóvenes tienen una vida hasta con la tecnología, que es muy complicada. Estamos viendo que han aumentado las depresiones, las ansiedades, los suicidios. Quiero decir, ellos también están viviendo una vida que nosotros emocional, de gestión emocional, porque los estamos haciendo menos tolerantes a la frustración, los estamos haciendo con menos herramientas emocionales, y ellos también están sufriendo. Y yo no creo que un joven, a no ser que sea súper acomodado y que le dé igual y que bueno, yo vivo en mi casa y estoy súper a gusto, yo no creo que sea de buen gusto para ellos el no poder emanciparse. O de hecho, yo cuando salí de mi casa, yo no salí ya con un, sino yo tuve que compartir piso, ¿no? Te buscabas además esa
vida. Como Dios manda, que es divertidísimo.
Súper divertido. Y es verdad que ya esa cultura tampoco se estila, ¿no? Eso de yo en una habitación, tú en otra, y
el cuarto baño tengo que limpiarlo una semana tú, una semana yo.
Sí, no. Ponías las tareas ahí, no las has hecho. Y
en la puerta de la lavadora, como
sí. Por cierto, que vendría muy bien para todo eso. O sea, eso igual lo debería fomentar el Ministerio de Igualdad. Esas son esas cosas que debería fomentar el Ministerio de Igualdad, porque todos los que de alguna manera hemos hecho eso, pues no tenemos problemas a la hora de hacer las tareas de la casa.
Hay una cosa.
En cambio, el que ha estado toda la vida,
hay unas acciones en el norte de Europa, no sé ahora concretamente, pero es verdad que estamos viviendo cada vez más la soledad de los mayores y los jóvenes que no pueden emanciparse, no pueden salir de su casa. Hay en algunos sitios que estos mayores dan espacio a cambio
Y funciona muy bien.
Y funciona de que las acompañen, de la convivencia.
Sí, hay universidades en España, y yo creo que en Canarias también la hay, yo la conozco en otra parte del territorio nacional, donde la universidad tiene un departamento para buscar sitios para los estudiantes en casas de personas que viven solas.
Y eso...
Y le funciona bien.
Sí,
y no funciona. Al 100%, hay veces que chocan y tal, pero...
Bueno, pero es una manera de ayudar a una población.
Se puede buscar la persona adecuada. Siempre se puede encontrar.
Claro. No, o se puede,
hasta la propia
se puede
familia,
intentar,
la amiga en la propia familia, pero, no sé.
Pero además es verdad, hombre, no esperas que esté haciendo un cuidado de la persona anciana al 100%.
Dando compañía.
Pero es una compañía, sí. Es decir, y a veces una persona que está sola y que es perfectamente válida y se siente útil diciendo, mira, te voy a poner en la mesa una sopa que, veo que solo comes perrito caliente.
Sí, 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 efectivamente.
Y ese tipo de cosas.
Pero ya no es solo eso, sino, o sea, el compartir la experiencia de uno con las ilusiones del otro para... Uh-huh. Son experiencias de vida muy, muy interesantes y muy positivas, ¿eh? Uh-huh.
¿Qué me gusta a mí estas tertulias? Estábamos hablando de política. ¿Te has dado cuenta cómo el ser humano al final somos mejores de lo que pensábamos?
Sí, claro que sí. Sin duda. Sin duda.
Y si aplicaran este tipo de conversaciones a la realización de las soluciones, a la elaboración de las leyes, a pensar que las personas estamos por delante de las ideologías, que independientemente de la ideología hay soluciones a los problemas.
Buscar soluciones y puntos de encuentro que siempre...
Porque ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces medimos la economía, pero no medimos la felicidad, ¿sabes? No medimos la felicidad.
Pues hay soluciones a la vivienda, que no pasan por ideologías de tipos de impuestos, sino a lo mejor por querer más en las personas, buscar puntos de encuentro, buscar ayuda y facilitar a las personas. Y desde luego yo estoy convencido de que hay cosas que se han hecho en este país en épocas anteriores, incluso en la dictadura, que en materia de vivienda habría que mirarlas. Que no por el hecho de que haya sido bajo una época dictatorial era malo. Sí, hay cosas que se han hecho bien en todas las épocas de la vida, incluso en la época de los moros, hombre.
Yo me crié en una casa de protección pública, una vivienda social, que tenía 40 metros cuadrados, 36, 40 metros cuadrados, éramos 8, 3 habitaciones, las papás, los niños y las niñas.
Ahí se inventaron las literas.
Salón comedor, donde era el patio común de todos, la cocina y el baño. Vivíamos 8.
Sí, pero no había Netflix.
Y no, bueno, la televisión tardó muchísimo en llegar.
Tenías que inventarte los juguetes.
Y se pagaban 25 pesetas al mes en aquella época, ¿eh?
Y probablemente esa casa de que usaron muchos españoles, al final sí resultó ser propiedad de la persona que había estado viviendo allí alquilándola.
No, esa casa siempre fue del Ministerio de Vivienda o del Ayuntamiento, no sé de quién era.
Se hicieron cosas bien y se dotó de techo.
Y ponte a pensar que antes la pobreza era diferente, porque ahora hablamos de otro tipo de pobreza. Mm-hmm. Antes la gente moría de hambre. Antes la gente moría de hambre.
Y en este país ha habido hambre. En los años 50, no hace tantos años.
Sí, exacto, sí, efectivamente.
Por ahí, por internet, hay que ver la película Los Santos Inocentes, por ejemplo.
Por internet circula la receta de tortilla de patata sin huevo ni patata. O sea que imagínate tú.
Sí, hemos cambiado mucho para mejor.
Le ponían color para que, de colorante para que pareciera...
Bueno, pues aquí estaba diciendo a mi amigo Ignacio que también podíamos hablar del problema de los ocupas. A la Ignacio, a las 10:45 va a ser que no. Porque nos podía dar. Porque no se legisla ese problema, ¿eh?
Y
ese
no
problema,
se legisla.
Y ese problema también existe.
Dentro de la ley de vivienda, creo que hay un apartado del tema de los ocupas también.
¿Para legalizarlos definitivamente?
Vamos a ver, o sea.
No exactamente.
Ocupas tipo B. Los ocupas por necesidad y los ocupas por mafia.
Yo te digo una
¿Vamos
cosa,
a legislar eso también?
Los ocupas por necesidad ocuparán la vivienda que por necesidad tengan que buscarse.
Es como justificar que se roba por necesidad.
Hay
que tener una asistencia social que evite que la persona tenga que robar para comer. Y habrá que tener una asistencia social que evita que una persona robe una vivienda para vivir.
Pero
es que justificar una ilegalidad, a mí eso me parece de locos.
Una vivienda de un banco que la tiene ahí abandonada y que encima ni paga.
La propiedad privada, sea de un banco, sea de un hijo de su madre, es propiedad privada.
No, ahora
el Estado tiene que garantizar el acceso pero no quitársela a nadie, sea un banco o sea un oligarca ruso.
Te lo digo por mi experiencia de
tendrá que ser el Estado el que se la pague.
Vecinos, ahora los bancos sí pagan a la comunidad y las derramas, ahora tienen que pagarlo todo. O sea, de hecho es así. Nosotros teníamos en mi bloque había 3 viviendas que eran de bancos y una de ellas cuando la cogió el banco llevaba 4 o 5 años sin pagar no solamente la hipoteca sino la comunidad ni nada y tenía una deuda gorda de la comunidad que ya la damos por perdida y ya nos dijeron que judicialmente es imposible reclamarlo ni al que la ocupaba antes porque además no está aquí en España, no sé si era un peruano que se volvió pa Perú y dijo, aquí se queda esto. Y el banco dijo que no, porque la ley le amparaba en aquel momento a que cuando ejecutaba el embargo no tenía que asumir las deudas. Pero eso cambió. Y los otros dos pisos que eran de bancos ya había cambiado la normativa y en efecto el banco tenía la obligación de asumir esa deuda de la comunidad, la que tuviera en ese momento y seguir pagando mensualmente. Eso ahora ha cambiado. Para bien, gracias a Dios, porque en efecto eso era un problema también para las comunidades de vecinos, que poco se habla de eso.
¿De comunidades de vecinos?
No, de las deudas que se generan por gente que deja de pagar la comunidad, pero además deja de pagar la comunidad.
Y no tienen que ser ocupas, pueden ser propietarios legales, que no pagan la comunidad tampoco.
Pero si es un propietario legal y habitante, le ves y le puedes mirar mal, sí, y le puedes hasta escupir. Pero si es uno que simplemente se ha ido al Perú y ha dejado de pagar la hipoteca y hasta que lo coge el banco, no sé qué, no sé cuántos, oye, se te junta una deuda de 5.000 euros.
Pero en las comunidades, rapidito.
En el caso de una comunidad, enseguida se entera quién se ha quedado con la vivienda. Pero en un ayuntamiento, cuando los bancos no inscriben, porque no, la mayoría de las veces no lo inscriben, van al notario, pero no inscriben las escrituras. Entonces,
¿en el registro de la propiedad?
En el registro. Entonces el ayuntamiento va y esta casa sigue siendo fulanito. ¿Y dónde está fulanito? Fulanito se mandó a mudar.
Uh-huh. Pero eso
el ayuntamiento civil se queda ahí colgado.
Las inscripciones en el registro de la propiedad de las propiedades.
Sí, pero ese no le va al nuevo propietario que las quiera, ¿eh?
No. Evidentemente, tú como nuevo propietario dirás, no, mira, yo soy dueño desde aquí. Desde aquí usted me reclama lo que quiera, pero desde aquí para atrás, reclámale al que lo.
La comunidad, en cambio, sí se podía reclamar con carácter retroactivo. Sí. Tú cuando entras a comprar una vivienda tienes que tener o la.
Ingenuo de mí, que quería hablar de AHI de María José Belda. Ingenuo de mí, mira, son las menos 10.
Cuando quieras hablamos de eso, ¿eh?
Así que.
De María José Belda, que está independiente ahora, no escrita.
Está independiente de. No escrita. República independiente no de su casa.
Qué tensión.
Tensión. Ya hablaremos la semana que viene porque nos va a acompañar.
Tensiones. Ella dijo que se iba y lo único que ha hecho el grupo ha sido retirarle la portavoz.
Y aplicarle violencia política. Sí, no, pero qué tensión. Y aplicarle violencia política.
¿A qué llamas tú violencia
política? Yo no, ella. Yo no.
Esto es una cosa muy sencilla.
Yo digo tensión porque charco. Al final son compañeros, ¿no? Para mí es una tensión porque son compañeros, han sido compañeros durante 3 años y pico y para mí es una tensión.
Qué raro.
Lo único que ha pasado, ella dijo en octubre, voy a dejar Podemos. Voy a aguantar aquí hasta que lleguen las elecciones y luego estaré a disposición de los movimientos de izquierda. El grupo dijo, bueno, pues si tú vas a dejar Podemos, no puedes tener la portavocía. La portavocía bueno, la queremos tener nosotros.
Sí, no, eso está claro, eso es clarísimo. Lo que pasa es que yo no sé cómo, ella lo que se queja es las formas, las maneras y demás, que yo no lo sé porque no estoy dentro.
Como la han tratado. Ella se queja, cuidado, exacto. Es una mujer y se queja de que la han tratado violentamente desde su partido político, con lo cual yo la quiero escuchar.
La única violencia que ha habido es que se le ha retirado la portavocía y los ingresos económicos que ellos suponían. Punto pelota. Nadie le ha dicho nada.
Pero seguro que lo hicieron sin ni siquiera sonreírla.
Yo creo antes de retirarle la portavocía, le dieron la opción de que, mira, dimite de la portavocía, tú sales por la puerta grande, evitamos escándalos y ya está. Ah, no, yo no me voy aquí, si queréis me la quitáis, pero yo voy a montar el pollo.
Vale. La veremos en el proyecto Suma, ya lo verás.
Suma.
Porque yo apuesto por Suma. Ayer lo tuvimos hablando por teléfono, estuvimos metidos hablando con ella. Pues ella no lo reconoce, pero yo se lo veo.
Yo la veo más en reunir con Meripita, ¿qué quieres que te diga?
En reunir estará con Suma.
Adiós, yo me pierdo,
es
¿verdad?
Es que la izquierda del PSOE es fantástica.
Me pierdo una burrada.
Es Alicia en el País de las Maravillas.
Alberto montó su plataforma. Meripita, que sabía que me iba a ir en las próximas listas.
También se pegó un par de leñazos ahí en el Parlamento Canario. Bueno, fin.
Pero mira, esto es como los equipos de fútbol. O sea, los padres, peor. Los directivos. Se cabrean, creo otro. Me cabreo, creo otro.
Como una diferencia. Los equipos de fútbol, cada uno que creas, enriqueces la liga.
Ya verás tú. Nos quedan todavía sorpresas por ver. A la izquierda del PSOE van a quedar movimientos que hacer. Santiago Martínez, lo seguiremos observando. Y tú invitado aquí estás todos los jueves.
Muchas gracias.
Verónica, tú
tú cuando quieras, el jueves, el viernes, cuando te dé tu actividad murguera.
El jueves, generalmente los jueves.
Mejor, pues mira, aquí está. Y Manolo ya también, este de los que viene cuando le apetece, cuando puede, cuando el servicio.
El día menos pensado aparezco sin invitación. Digo, ¿me puedo sentar? Ver,
te traes uno de tus clientes un día y lo entrevistamos aquí. Él trabaja en prisiones.
Eso lo puedo. Sí. Pues mira, una cosa te voy a decir. Cuando quieras, eso lo gestionamos con alguno que salga de permiso.
Pero que
pues
sea mira. Buena, que sea buena gente.
La mayoría son buena gente.
Yo te iba a decir que yo... Mira, una de las primeras cosas que hice en Canarias fue vestirme de rey mago e ir al Tenerife 2 a entregar regalos a los niños que están allí con sus mujeres. Vienen el año 91, en las navidades del 92.
Sí, ahora ya
en,
no hay...
Raya del 92.
Ahora ya no hay niños en Tenerife 2.
De pues hecho, en aquella apenas, época de me vestí de rey mago mujeres. Y fui a llevar el rollo. Cuando era muy católico, apostólico romano. Ahora ya soy solamente cristiano.
Pero ahora te diría mejor eres de rey mago. Cuando sí, tú,
tengo barba y blanca y tal.
Claro, cuando tú llegaste igual te tenías que disfrazar. Ahora ya
no, no tengo que disfrazarme.
Manolo, te está llamando mayor, no te digo más.
Lo soy, pero si lo soy, ¿qué vamos a hacer? Que me llamen por mi nombre. Manolo, hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues ya saben ustedes que mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, disfruten de la vida. José Reyes al frente de todo y este que les está hablando enfrente del micrófono se llama Diego Calvo. Mañana nos volvemos a encontrar. Oh.